En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Enhorabuena, lo primero, al Fútbol Club Barcelona, ganador de la Liga ACB, de la Liga Endesa de baloncesto. Ha ganado también el tercer partido en el Wizzing Center en Madrid, después de ganar los dos primeros que jugó en el Palau, 82-93, y por tanto levanta el título de campeón. Es el vigésimo título de Liga ACB para el Barça. Tiene 20 ligas el Fútbol Club Barcelona, tiene 36, se queda con 36 el Real Madrid. Varias claves en el partido que se ha jugado con un dominador claro de principio a fin, prácticamente, que ha sido el Barça. Ahora lo contamos todo. El MVP del partido y de la final ha sido Mirotić. ¿Seguirá o no seguirá? El club no quiere que siga por su elevado sueldo. Hoy se ha despedido de esta forma. Cuando ha terminado el partido, se ha acercado a la zona de comentaristas de Movistar y con Pau Gasol a su lado ha dicho esto.
Quiero aprovechar este momento de primero dar las gracias al Dios, a nuestro Dios Jesucristo, por este momento. Por darme las fuerzas a mí, a mi equipo, por la paciencia y a todos los culés que han estado con nosotros, que han estado conmigo, que me han demostrado tantísimo amor, apoyo esta última semana, que para mí ha sido clave. Me he quitado la verdad que un gran peso de encima, sobre todo porque yo sé que ellos se merecían acabar bien, ganar este título. Y esto va por ellos, va por la afición y nada, visca Barça.
Nico, que no te puedes ir así de España, hombre. Imagínate esta entrevista del último momento en España de Nico Mirotić.
Pues probablemente lo es, seguramente lo es. Así que por eso quise este momento aprovechar de una vez más darle la gracia a mi afición.
Probablemente lo es, así lo decía Mirotić. Jan Laporta, el presidente del Barça, no estuvo en ninguno de los dos partidos de su equipo en el Palau, no ha estado hoy tampoco en el Wizzing Center y hasta este momento no ha dicho ni pío, no ha publicado un tuit, nada, en sus redes sociales, donde suele hacerlo, para felicitar, que lo hará, pero cada minuto que pasa ya es tarde, la Liga del Barça de baloncesto. Tremenda, tremenda la actitud de Laporta con la sección de baloncesto en esta final. Y todo por ese enfrentamiento que mantiene con Mirotić. Enfrente, Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid. El discutido al principio entrenador del Real Madrid, que después fue campeón de Europa con el Real Madrid, que llegó después de la etapa de Pablo Laso, lo cual era francamente complicado, ha dicho esto.
Ellos han sido justos campeones porque nos han ganado 3-0, pero hemos peleado hasta el final. Y yo lo único que puedo decir es lo orgulloso que me siento del esfuerzo realizado por los chicos. Han estado francamente bien todo el año, en líneas generales, un 9.5 para esta temporada, sin duda ninguna.
El Barça se queda en la capital de España, donde celebrará el título mañana rumbo a la ciudad condal. ¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Albert Díez, vestuario del Barça. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios, efectivamente, en esta zona del Wizzing Center, de forma ya un poquito más interna, si es que se puede celebrar de forma interna, este título de Liga, vigésimo título de la sección del Barça, representando al Barça por parte de su directiva Josep Cubells, con la ausencia ya reseñada, lo venimos explicando desde el mediodía, de Joan Laporta, y ya te digo yo que la fiesta aquí, allí, aquí, en Madrid esta noche, y mañana en Barcelona, porque ha acabado la temporada, va a ser grande, si no muy gorda, ¿eh?
Vale, en la puerta del vestuario del Barça está Pilar. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, acaba de salir Uri Pauli y Sertaxaldi, que van y vienen porque las familias están en el parque todavía, en lo que es el recinto como tal del Palacio de los Deportes. En el vestuario ha empezado la celebración ya de largo. Algunos cerveza y puro en mano, las cosas como son.
A lo Michael
y
Jordan.
De momento, a lo Michael Jordan total, sí señor. El primero de ellos, Jan Veselý, y esa puerta del vestuario que ahora mismo se cierra. Vamos a ver hasta cuándo hay celebración dentro, de puerta a puerta cerrada, y luego empiezan ya a salir un poco. También alguno me parece que anda un poco más perdido por ahí con el teléfono. Estamos viendo, por ejemplo, a Rokas Jokubaitis, que está casi
Mirotic
en la rampa.
Dentro, ¿no? Mirotic dentro.
Está, sí, sí, Nico
vale,
está dentro.
Vale, vale, perfecto.
Pues Nico está dentro.
En cuanto
y Saras en su vestuario también.
Ya sigue Vicius, el entrenador que sigue en el Barça, a pesar de la importante rebaja salarial a la que va a ser sometido, pues dentro de su vestuario, en el Within Center. El Real Madrid, pues otra historia, evidentemente, después de ser campeón de la Euroliga, la final no ha estado a la altura. Bueno, en los dos primeros partidos sí ha estado a la altura. En el tercero, desde luego, no. Ha sido el peor partido de la serie, sin duda alguna, para el equipo de Chus Mateo. Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy, además, combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo en este arranque. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas
muy buenas.
Noches,
está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
Tal? Muy buenas a todos.
Y a los habituales, sumamos a los Americans y los basketball particulares del partidazo. Hola, Parra. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Está Pani Agua. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
Y en el Palacio, en el Wizzing, todavía en la zona de comentaristas, creo que está Swankar. Swankar, ¿qué tal? Muy buenas.
Así es, Juanma, muy buenas.
Yo he visto un poco frío al Palacio desde el inicio, Swankar. No sé si creía mucho hoy el Palacio en el Real Madrid, ¿eh?
Hombre, yo creo que cuando más se ha calentado es cuando ha habido varias decisiones de los árbitros controvertidas, y eso sí que ha puesto muy encendido al Palacio de los Deportes. Y luego, bueno, pues ha ido pasando el tiempo, se han olvidado un poco de aquellos momentos y al final yo creo que había entre resignación y conformidad con lo que se estaba viendo porque estaba claro que el Real Madrid, cuando llegó ya el último cuarto, estaba bastante por detrás en el tiempo de partido del Barça y creo que ha habido poca discusión de esta victoria blaugrana. Pero en fin, más que frío, diría que no ha tenido demasiado
incrédulo,
tiempo.
Incrédulo, yo creo que incrédulo. Más
sí,
que frío, incrédulo,
incrédulo, no ha tenido demasiado tiempo para pensar en que de verdad podían ganar este partido.
Oye, por cierto, Albert, la explicación oficial de por qué no ha ido Laporta en el día de hoy en el que su equipo podría ser campeón de Liga al Palacio, ¿cuál es?
La explicación es una incoherencia. La explicación por parte del Barça que nos da al mediodía es: el presidente solo va a finales, con lo cual decimos, bueno, pero si esto es una final, porque pueden ganar el título. Ya, y entendemos que hoy se puede ganar el título, pero el presidente solo va a finales. Bueno,
esto era una final, Alberto.
Es increíble que digan el presidente solo va a finales, como si lo de hoy fuera una la Copa de Navidad.
Se refieren, supongo, a Final Four, ¿no? A cuando hay la final de la Copa del Rey y la final de la Euroliga. Pero, evidentemente, como dice Albert, no tiene
sentido.
Que la Liga además, Laporta le gusta.
Todos sabemos que si no hubiese... Perdón, Dani, que si no hubiese pasado el tema Mirotic, Laporta está aquí.
No, aquí y el primer día y el segundo también.
A Laporta le encanta. Y a lo mejor en el primero, aunque estaba en Doha. Claro.
Porque Albert primero estuvo en Doha, luego en la Final Four de balonmano y hoy... No se sabe.
Es que voy a decir una cosa. Yo creo que el problema de Laporta, más que estar en el palco hoy viendo el partido y todo eso, era después bajar al vestuario.
Claro.
Yo creo que lo que ha tenido miedo Laporta es a tener que bajar al vestuario a saludar a los jugadores después de ganar el título. Es la imagen que ha querido evitar. Claro,
y a un posible desplante de Mirotic.
Es la imagen que ha querido evitar. De Mirotic y a lo mejor de algún otro, ¿eh? Y a lo mejor de algún otro, ¿eh?
Posiblemente.
Es posible que así sea. Yo no lo discutiré porque desde luego no lo sé, no domino el escenario este. Pero yo creo que después de haber liquidado a Messi y presentarse a la rueda de prensa de Messi, se podría haber presentado al último partido de Mirotic.
Sí, desde luego. Por cierto, una cosa. El Barça, esta temporada, ha ganado la Liga de Fútbol en la categoría masculina y femenina. Ha ganado la Liga de Baloncesto en el día de hoy. Ha ganado la Liga de Balonmano. Ha ganado la Liga de Hockey sobre Patines. Y está a punto, que no se me enfaden en Jaén, pero está a punto de ganar la Liga de Fútbol Sala, porque en la serie, que es la mejor de cinco, le gana 2-0 el Barça al Jaén. Es ganar la Liga en todas las secciones profesionales del Fútbol Club Barcelona. El club, en lo económico, está como está por la gestión de sus dirigentes, pero chapó para los profesionales que trabajan en el Barça y que son los profesionales deportivos, los que han elegido jugadores, los que han hecho alineaciones, los que han viajado, los que han jugado dentro y fuera. Chapó para ellos que en estas condiciones han sido campeones de liga todos. Todos.
Oye,
campeones,
cierto,
de la liga.
Una curiosidad, ¿en hockey sobre patines también?
Sí, 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 sí. También.
Juanma, permíteme un detalle. Es cierto eso, pero también es cierto que todas esas secciones esta temporada han pinchado en Europa. Eso también es cierto.
Vale, perfecto. Pues es, sí, es algo que hay que
bueno,
decir.
Fútbol femenino,
campeón. Bueno, digamos que ha sido campeón, pero bueno, no debe ser importante.
Hablo de secciones
esto.
Profesionales, no del fútbol.
Bueno. A lo que voy, están mucho mejor los que han gestionado las cosas deportivas directamente en los terrenos, en las canchas, en los campos de fútbol, que desde luego los que han estado en los despachos dirigiendo al Barça, que lo han llevado a una ruina económica increíble, increíble.
Es la frase de Miguel que siempre repetimos y suscribimos, que es que...
Le preocupa el club.
Preocupa mucho más el club que los equipos.
Sí.
El equipo, bueno, Xavi lo hará mejor o lo hará peor, hay cosas
que habrá
mejorar,
años buenos y mejores, habrá años buenos y malos, pero...
Lo que va a la deriva es el club.
Sin duda, claro. Bueno, del partido... A ver, una vez más negado el Madrid, por ejemplo, con los tiros libres, pero hoy también de tres. O sea, el porcentaje de acierto en la línea de 6-20, tremendo, ¿no?
5 de 21, 23%. Si el tema es que para llegar al acierto exterior, lo suyo es que te preparen las jugadas. El Barcelona, el 80% de sus triples son liberados. Porque el Madrid en un momento dado se pierde en defensa y el jugador del Barcelona se queda liberado. Si tú tienes a Mirotic liberado, a Laprovittola liberado, a Kyle Kuric liberado, a Satoransky liberado, son jugones todos, Kalinic, lo normal es que te los metan. Si la suerte que tuvo el Madrid es que pasando esto mismo en la Final Four, fallaron 25 triples abiertos.
Claro.
O sea, en un partido normal, el Barcelona al Madrid en la Final Four le gana de 15.
Pero,
pasa
pero,
que tiene bueno, el día, el Mirotic, el peor día de su vida, y tal. Hoy el Madrid ha hecho 5 de 21 porque ellos tiran triples como solución a ir 10 abajo perdiendo. No, el Barcelona, los triples del Barcelona son consecuencia de una jugada, de un movimiento de bola que te da una ventaja y que te aprovechas de esa ventaja para tirar un triple liberado que te da esos puntos. Es una diferencia abismal. En el tiro libre es abismal, pero es que en términos generales esto se reduce en que Saras ha preparado la final mucho mejor que Chus Mateo. O sea, la lectura de Saras de la final, de la rotación, el cansancio, por mucho que el Madrid haya jugado tres partidos más, tú cuando llevas 80 partidos, jugar 83 te da lo mismo. O sea, 80-83, estás muerto. Y la rotación que ha hecho Saras es mucho mejor que la de Jasikevicius.
Este es el sonido, este es el sonido del vestuario del Barça en el Wizzing Center, celebrando el título. En medio de todos, empapado en cerveza y en champán, Jasikevicius, el entrenador del Barça, y los gritos de campeones, campeones. Pani, ¿tú qué lectura haces? ¿Estás de acuerdo con Parra en lo que estaba comentando?
Bueno, la lectura general de la final es que el Barcelona es campeón incontestable, ha jugado fenomenal los tres partidos, ha sido tres partidos de altísimo nivel, con las dos mejores plantillas de Europa. Saras hizo algo en la semifinal contra Unicaja, y particularmente los partidos de Málaga, que fue ampliar la rotación a 12 jugadores, 11-12 jugadores, cosa que es muy atípica en una final donde, por ejemplo, en la NBA se juega como mucho con 7-8 jugadores, ya es mucho, 8 jugadores en la rotación, ¿no? Y esa rotación, al final, lo que le ha permitido a Saras ha sido tener jugadores más frescos, mover mejor su banquillo, jugadores de altísimo nivel, donde, aunque no jueguen los que salen en el 5 inicial, los que salen en la segunda unidad mantienen el mismo nivel, ¿no? El Real Madrid podría haber hecho lo mismo, pero es verdad que tiene jugadores clave lesionados, particularmente Gavi Deck, que es un jugador que ayudaría muchísimo a, por ejemplo, a defender a Mirotic o a gente como Kalinic. Pero en general, los tres partidos que hemos visto en la final, el triunfo del Barça es absolutamente incontestable, ha sido mejor. Y muy merecido.
Una pregunta, había críticas para Chus Mateo. Chus Mateo es campeón de Europa, ha ganado la Euroliga. ¿Está discutido Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto?
A mí es que el hecho de que el Madrid haya ganado la Euroliga, no, o sea, lo de el silogismo este que hizo Florentino Pérez de Chus Mateo ahora es un gran entrenador, para mí no lo es. Yo sigo pensando que no es entrenador para
pero
el Madrid.
Pero es campeón de Europa.
Me parece perfecto. Porque tiene la mejor plantilla que ha tenido el Madrid en la vida. O sea, en cuanto a calidad bruta, no ha tenido el Madrid tanto talento en la
a
vida.
A ver, Suáncar, ¿tú qué dices?
Que no me parece ni de medio recibo que el que gana la Euroliga con dos exhibiciones en el banquillo
se ha discutido
frente al Barça y frente al Olympiacos
Pero es que
se puede discutir.
Pero es que eso sí, no es verdad.
Bueno, déjame terminar el argumento. Para mí, Chus Mateos ha conseguido dos títulos importantísimos. No solo, bueno, un título importantísimo en la Euroliga y además la Supercopa, que bueno, no la valorarán o la dejarán de valorar, pero también la ganó. Dos títulos. No ha ganado la Liga, ha llegado a la final.
No, pinchó en la Copa del Rey, que cayó en semifinales.
Igual que el Barça, los dos con el Unicaja, mérito. Sí, sí. Que tiene muchísimo mérito y a partir de ahí yo
hola,
digo...
Hola, Juanma.
Espera, aquí bueno, está Pilar, Pilar.
Sí,
permíteme la interrupción. Hola, MVP.
Buenas noches.
Mirotić.
Un tío feliz, ¿eh?
Sí, un tío feliz, agradecido a toda la gente, sobre todo la gente de Barcelona, los culés, porque estas 72 últimas horas han sido con mucha turbulencia, pero lo que han demostrado para el equipo, lo que han demostrado para mí ha sido increíble y yo creo que se ha visto, ¿no?, estos cuatro años a lo que se ha creado, lo que la conexión entre Palau y mí ha sido brutal y algo que nadie puede romper y nadie más que esta afición, este club, se merece este título a pesar de lo que hemos sufrido esta temporada.
Vamos a ir por partes, Nico. La final, soberbia final la que ha hecho el equipo.
Sí, el equipo ha demostrado muchísimo carácter, el equipo ha competido. Yo creo que en todas las fases del playoff, ¿no?, hemos visto un Barça con muchas ganas, un Barça muy metido. Y cuántas veces hemos visto muchos jugadores por encima de 10 puntos, ¿no? Yo creo que hemos demostrado, ¿no?, lo poco egoístas que somos. Hemos compartido el balón cada partido buscando diferente matchup. Y al final, pues, esto ha sido un trabajo colectivo. Esto no va de mí, esto va del equipo. Y hemos conseguido, pues, ganar gracias a un trabajo muy colectivo.
Te vas como MVP, Nico, te vas como MVP de esta final en el que las emociones entiendo que te han desbordado.
Sí, cómo no, yo creo que no ha sido nada fácil todo esto, ¿no? Pero cuando uno gana, ¿no?, y sabe que se va a ir de aquí y salir ganando por la puerta grande es lo más que puede pedir. Y al final, ¿no?, estoy muy, muy agradecido, estoy muy contento, toca disfrutar, toca despedirse bien y nada, tanto club como la afición se lo merece.
Te veía el otro día, Nico, el otro día el mensaje de, bueno, que por ti te gustaría que cambiara la decisión, pero no dependía de ti, ahí lo dejábamos, eso fue en el vestuario del Palau el otro día. ¿Ha cambiado algo desde que hablamos el otro día?
No ha cambiado nada. Esto ha sido mi último partido y eso la gente lo sabe, el club lo sabe, el club va a tomar decisiones y no vamos a volver en eso. Yo sabía que si ganaba hoy era mi último partido y nada, toca ser feliz, toca estar agradecido, toca disfrutar con toda la gente que ha venido, con toda la gente que no pudo venir pero han estado desde su casa apoyándonos y no sabes cuántos mensajes, cuánto todo he recibido, el apoyo y ganar 3-0 al final en la Madrid es algo brutal. Son campeones de Europa, son un gran equipo, pero al final nosotros supimos dar un paso adelante y cerrarlo de la mejor manera posible.
Una última por mi parte, Nico. Los peques no los he visto. ¿Dónde está la familia?
Son muy grandes. Están en Barcelona, sinceramente. Estaban pensando de venir, pero tomamos últimamente la decisión de no ser. Los peques, bueno, ya no son peques, son gente grande. Mi hijo tiene 9 años, él ha nacido aquí en Madrid. Cuando yo estaba jugando aquí, yo no quería que él escuchase todo lo que tenía que escuchar aquí de su padre, porque hay veces que uno, cuando es tan pequeño como es mi hijo, de 9 años, seguramente no lo entiende. Muchas veces cuando ha venido a verme no lo ha entendido, ¿no? Y yo no quería que él viviese este momento, a pesar de ganar, ¿no?, como hemos hecho, pero da igual, la vida sigue. Mi hijo está muy feliz, mi familia, mi mujer me está esperando con mis 2 hijos y tengo muchas ganas de verles y de disfrutar con ellos.
Disfruta.
Nico, ¿qué tal? Muy buena noche, lo primero. Enhorabuena por...
Pues son las declaraciones de Mirotić en el micrófono de la cadena COPE con Pilar Casado. Albert Díez acaba de escribir Laporta, sí, el tuit de felicitación para el Barça.
Son seis líneas, una hora casi después de la consecución del título. Traduzco ese en catalán, el tuit. Enhorabuena al FC Barcelona de Básquet, a la sección, por una liga muy trabajada desde el primer día y culminada con un playoff final espectacular. Gracias a todos los jugadores y técnicos por hacer más grande el Barça, el mejor club deportivo del mundo. Joan Laporta.
Es el tuit de enhorabuena del presidente de Laporta.
Muy cariñoso.
Pues muy aséptico, muy aséptico. Me gustaría saber si Mirotic hubiera saludado a Laporta en el día de hoy, si le hubiera gustado que Laporta hubiera ido al partido. ¿A vosotros qué os parece la ausencia de Laporta?
Laporta no puede dejar de ir a un partido de la sección de baloncesto por el conflicto que pueda tener con un jugador. Es un menosprecio al baloncesto del Barcelona tremendo. A mí no le veo sentido alguno. Bueno, en un sentido razonable.
Tampoco estuvo en los dos del Palau. Ya comentamos ese día, al menos a título personal, que a mí no me parecía bien que el presidente siempre tiene que estar al lado del equipo, por encima de cualquier jugador que exista en este equipo y por muy bueno que sea. Y lo único que le pediría al presidente y al Barcelona es que si, como a mí me consta, tienen pensado responder a Mirotic por las declaraciones del otro día a Mundo Deportivo, dejen pasar un par de días y que la afición pueda disfrutar de este título conquistado en la pista del Madrid.
Me dicen que sí habría saludado Mirotic a Laporta, que es un tío educado y que él no hubiera tenido problemas en saludarle.
Seguramente. Yo creo que es compatible cortar el contrato de Mirotic y tomar una decisión drástica y dolorosa por la situación económica y luego ir al Palau a verle, darle la mano y despedirle. O sea,
si fue capaz de cortar a Messi después de convocarle para firmar la renovación y al día siguiente se presentó en su rueda de prensa, el tema de Mirotic no tendría por qué impresionarle. Sí. Otra cosa es que le impresione el Palau,
sí,
donde la gente tiene un criterio particular de las cosas.
Bueno, yo creo que lo dije el domingo. Para mí tiene un criterio más reflexivo de las cosas. Yo admiro en muchas cosas a la afición del baloncesto y establezco una diferencia abismal en comportamientos, en maneras de pensar, en maneras de analizar las situaciones.
Más crítica, más autocrítica.
Sí, sí, sí.
Oye, Wizzing se ha portado bastante mejor que ayer, por ejemplo. ¿Ha abucheado al Madrid? O sea, al Barcelona.
¿Cómo que ayer?
Ayer de la fiesta.
Ayer en la fiesta.
Bueno, no, luego saco ese tema. Lo de ayer de la fiesta no tiene nada que ver con el deporte.
Ya, por eso te
lo
digo.
Ayer de la fiesta, y voy a echar la bronca a Dani Senabre. No tiene nada que ver con el deporte.
Échame la bronca.
Luego te lo digo. O sea,
yo entiendo que a lo mejor no ocurre en los pabellones de baloncesto.
Es que los de hoy sí son aficionados al deporte.
Ese es el tema. Hoy Mirotic no ha dicho en la entrevista con Pilar que no ha llevado a sus hijos al campo.
Es muy grave,
Por lo que les tendría que explicar a la hora de lo que iban a escuchar sobre su padre.
Bueno, pero
que no pongamos a unos de muy malos y a los de muy buenos.
El audio de Faso ha bajado de
autocar. Que cafres hay en todos lados. Al fútbol, el baloncesto.
Efectivamente, es que a lo mejor los críos se asustan si ven que hay una pitada tremenda y una algarabía cada vez que toca la pelota a su padre.
Pero a mí eso que ha dicho Mirotic me ha dado pena.
Pero vamos a ver.
Que un jugador no puede llevar a sus hijos al campo.
Pero lo que yo lo que no soporto es que localicemos en un lugar exacto de España a los impresentables. Porque impresentables hay aquí, en Barcelona, en
exacto.
Asturias, en Cádiz
exacto.
y en
el fútbol, ¿no?
Claro que hay que decirlo. Lo que no vale, Senabre, es decir que la afición de la selección española está contra Gavi y contra el Barça.
Hombre, por favor. Pues entonces, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó?
Muy sencillamente.
¿Ayer?
Que esa no es la afición de la selección española.
Ah, no es.
Exactamente igual que hubiera pasado si un jugador del Real Madrid en Barcelona coge el micrófono y le pitan y le insultan. No es la afición. Una representación de impresentable.
La afición de la selección española, España en general, odia al Barça. Igual que en Barcelona.
¿Qué dices?
Se odia al Madrid.
Dani, eso es una auténtica chorrada. Y te lo voy a recordar
porque
en la última, cuando se ganó el Mundial, quiero recordar, o la Eurocopa, hombre, a Cesc Fàbregas le ponen una camiseta del Barça y todos...
Solo faltaría...
Un tema divertido. No faltaría
que se le gritara puta Barça
Ahora seguimos, perdona. Ahora seguimos, Dani, que es que pide paso Pilar con Jessica Vicius.
Pues sí, te pido permiso... Coge la peque. Ahora suelta. Se va a ir a hacer la foto con la copa, así que rápido. Entrenador, enhorabuena.
Gracias.
Vaya manera más contundente de jugar y de ganar la final.
Bueno, esto parece, pero a veces las cosas son en un tiro o dos tiros, ¿no? Porque estamos hablando de segundo partido que podría ir claramente en lado de cualquiera, ¿no? Pero así las cosas son en el mundo de deporte.
3-0 en casa del eterno rival, Saras, con un nivel además de rotaciones que entiendo buscabas que todos estuvieran frescos, enchufados, para no bajar esa defensa que te ha llevado hasta el título.
Bueno, mira cómo está funcionando. Esto fue la idea, pero hemos ganado el título con ataque. No, yo creo que hemos metido 90 puntos. Yo creo que, bueno, promedio del final. O yo creo que estuvimos, no a nivel defensivo, pero en ataque nos ha salvado. Entonces, pues, increíble.
¿Cómo recompusiste al equipo después del palo de la Final Four hasta llegar a esta final?
Intentas hablar, intentas decir de todo. Lo que pasa es que luego los chicos tienen que hacer lo suyo. Entonces, es lo más importante, son ellos. Si ellos no quieren, es imposible. No, yo creo que ellos han querido, ha hecho un esfuerzo enorme. Y después, entrenador, pues siempre intenta hacer algo. Pero lo importante, jugadores. Venga.
Esa foto se va a hacer corriendo. La foto, porque está su mujer, también está su padre y le está esperando la foto con la copa. Se ha ido corriendo, no te vayas a pensar, Juanma, que se detiene lo más mínimo. Ha cogido la copa, la abraza, poco menos que diciéndole a Jokubaitis, esta es mía y aquí no me la va a levantar nadie. Y aquí está, con la copa en las manos, esperando la foto para hacérsela el nuevo entrenador, campeón de liga con el Barça.
Ha dicho Chus Mateo, tengo la intención de continuar y el club merece que parece que también. Tengo contrato, espero que no haya ningún problema y ojalá que haya mucha gente que quiera que yo siga. Nadie es perfecto, pero he acabado muy contento de cómo ha transcurrido el año.
Por lo que yo sé, ¿sí? Juanma, la intención del Madrid es que continúe.
Sí, hombre, yo no tengo dudas. Es
gana
que
la Euroliga y
todavía es el as de bastos. ¿No? O sea,
por cierto, los han interrumpido.
¿Alguna vez han echado al entrenador campeón de Euroliga?
Digo que no. En baloncesto no.
En baloncesto no. Bueno.
No sé si en tiempos pasados. No, porque Fernández estuvo.
No. Vale. Ganando la Copa de Europa.
Y Lolo también. No lo también sí,
es lógico.
A ver, elige un entrenador que quiere que gane, ¿la Liga o la Euroliga? No por nada. Mejor las dos.
Pero Suancar, pero que una cosa no quita la otra. Que has ganado la Euroliga y eso está muy bien.
Lo que tú pretendes, Suancar. Pero es que es diferente lo que tú dices, Suancar. Porque lo que dices es: como ha ganado la Euroliga, no se le puede criticar nada de lo que ha hecho en la temporada.
No, no se le puede criticar. Pero yo digo que me parece injusto. Alguna crítica, pero no, justo, porque ganó claramente al Barça y al Olympiacos, que era donde había que ganar, el banquillo. No es una cosa
pero
de,
que es que eso no es verdad. O sea, es que, bueno, podemos decir una mentira que no es verdad. O sea,
también califica mis
críticas. Que al Barcelona y al Olympiacos, Suancar, que he visto
partido. Eres valiente, Parra.
Es que he visto el partido cuatro veces.
Perdona que te diga, Parra. Si el segundo partido de esta final de la Liga lo gana el Madrid, como digo ahora, ya sí que Vichus, esto cambia todo. Esto es deporte.
Sí, claro, pero. Y habría sido por la gran preparación de esa última jugada, que es, ala, Jul, fúmatela. Que en la última jugada del Madrid siempre, joder. O sea, eso es algo que voy.
Bueno, la misma que se fumó en la última jugada de la Euroliga y por la que la gana.
Correcto, y la misma que se jugó en el descanso de la Euroliga y falló. Y la misma que se ha jugado 20 veces Jul y ha metido 4. Lo que pasa es que las 4 que mete son títulos y te quedas con eso, pero la ha fallado 16 veces. A lo que voy es que un entrenador del Madrid tiene que tener algo más. El entrenador del Madrid lo que tiene que hacer es mejorar el equipo. Y a mí me parece que
creo que Florentino Pérez debería de llamar a 40 triples.
Pero escúchame,
le tiran 40 triples.
No hablaréis todos a la vez. Más allá de filias y fobias, hay una cuestión que no habéis analizado, que para mí es muy importante, que es tener el estómago lleno. Cuando ha ganado la Euroliga, la final de Liga cobra una dimensión menor. Y es
no, pero contra el Barça no.
Sí, yo creo que es así. Y el cansancio se ve en eso también, no solo en el tema físico, bueno, y que Tavares ha llegado.
Yo a lo que voy es a lo técnico y táctico. A mí me parece que Chus Mateo no es un entrenador del nivel Real Madrid, que puedo estar equivocado, pero es mi opinión y te la argumento. Y al Madrid le tiraron 50 triples liberados en la Final Four y eso es porque está mal defendido.
Tomo las riendas. Por partes. Senabre, no te corto la discusión, pero la quiero tener después. O sea, luego la tengo. Tranquilo. Ahora cerramos el baloncesto y luego montamos el pollo con lo de Gabriel.
Una última cosa. Es la primera vez que al Madrid le meten 3-0 en una final desde el 2001.
Bueno, claro.
Bueno, claro no. Han pasado 23 años. 3-0, primera vez.
3-0. Sí. ¿Algo más desde el Palacio, Albert Díez?
No, nada más, que la fiesta se va a trasladar mañana a Barcelona, que todavía están sobre la pista y en los vestuarios alargando la fiesta hoy en Madrid, y vamos a ver qué consecuencia como he contado antes, en el final de tiempo de juego, puede tener, obviamente, en positivo en el futuro de esta sección a corto o medio plazo.
Gracias, Albert. Mañana nos cuentas la fiesta.
Un abrazo.
Pilar Casado, desde la zona de vestuarios. ¿Algo más que añadir?
No, absoluta tranquilidad, van y vienen, porque ya se están haciendo las fotos oficiales con esos trofeos, los hay que sacar en Cerves, algún puro que va y viene, me cruzo con Jokubaitis, pero bueno, la celebración es más o menos, digamos, que contenida, ¿eh?
Vale, perfecto. Un beso, Pilar, hasta luego.
Otro, Juanma.
Suancar, te dejo levantarte ya de la zona de comentaristas.
Nada más, decir simplemente...
¿Habrá represalias contra Parra a nivel contractual?
No te quepa la menor duda. que he visto a Sergio Rodríguez hacerse un montón de fotos como despidiéndose del Wizzing Center. No sé si va a continuar la próxima temporada el de La Laguna. Pues, veremos,
no lo
porque
sé.
Tiene ya una edad y él decía que venía para ganar la Euroliga. A ver si continúa o no la próxima temporada Sergio Rodríguez en el Real Madrid.
Vale, perfecto. Gracias, Suáncar. Un abrazo.
Hasta luego.
A ver, cerramos con dos puntos de vista. Uno desde el prisma de la realidad de Ciro López y otro desde el prisma de la realidad de Tony Freixa. Que son dos prismas bastante distintos.
Son dos realidades curiosas. Sí,
son prismas antagónicos. Es decir, puede ser que no nos enteremos muy bien si están comentando la misma cosa. Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás feliz? ¿Estás contento?
Sí, claro. Mira, después de haber ganado la liga número 124 de nuestra historia...
sumando todas, ¿no?
Sí, es que somos el club polideportivo más grande del mundo. Por ejemplo, este año vamos a ganar la liga de fútbol, la liga de...
Lo he dicho en el arranque y he dado la enhorabuena.
Masculino, femenino, fútbol sala, hockey, baloncesto, balonmano... Un espectáculo.
Sí. Lo malo es Europa, salvo lo de las chicas, ¿eh? Que eso es un tema que hay que mejorar.
Bueno, pero yo te destaco lo bueno.
Claro, sí, no, claro.
Destacar lo malo, pues
para eso está Ciro López. Ahora le pregunto a Ciro, ¿qué te parece la ausencia de Laporta en el Wizzing en el día de hoy?
La junta directiva del Barça está compuesta por muchos miembros y en particular hay un directivo de baloncesto.
No. Entonces, si vamos por ahí, no. Tony.
Bueno, tú me preguntas, yo te contesto.
No, pero dime lo que piensas de verdad, hombre. No me vengas ahora que no empecé ayer.
No, te lo digo en serio.
No,
te lo digo en serio.
Pero que es el presidente, es el presidente del club.
Sí, pero es que te lo digo porque lo he vivido, no como presidente, pero sí en una junta directiva y un presidente no puede estar en todas partes. También hay directivos que tienen esa capacidad de representación y en este caso, insisto, Josep Cubells es el directivo de baloncesto que está en todos los partidos siempre. Sí, que hoy el Barça podía proclamarse campeón de liga y seguramente ahora el presidente de Laporta debe estar pensando, hombre, ojalá hubiera ido, ¿no? Eso es verdad, pero tampoco lo veo tan grave.
No lo ves tan grave.
Y desde luego lo que no hago es la lectura esta que se hace de que tiene un conflicto con Mirotić. El presidente del Barça no tiene ningún conflicto con Mirotić. Simplemente lo que no podemos hacer es estar explicando que el Barça tiene dificultades económicas, como hablábamos el otro día, que está en una situación muy complicada, y que luego no entendamos que el jugador que cobra más de la sección de baloncesto, que cobra más incluso que jugadores del primer equipo de fútbol, pues no se le pueda llegar a un acuerdo con él para rescindir el contrato.
No, es que el conflicto no es cortar el contrato. El conflicto es mentir. El conflicto es que el Barça ha dicho que Mirotić se ha negado a bajarse el sueldo, a negociar una nueva...
Es que creo que lo va a volver a decir Juanma.
Un nuevo sueldo.
Lo ha dicho hace unos minutos Juan Carlos Navarro.
Pues Mirotić lo niega en rotundo. Lo niega en rotundo.
Juanma, vamos primero a definir quién miente de los
claro,
dos.
Claro,
yo no lo sé.
Claro. Pues Mirotić lo niega en rotundo. En rotundo.
Vamos a ver quién es el que miente. Yo de momento siempre suelo ponerme al lado de mi club, normalmente, ¿eh? Si luego tengo que rectificarlo, ahí, claro.
Vale, me parece bien. Espera un segundo, que luego te voy a preguntar por lo de ayer. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, a mí me gustaría preguntarle a Toni cuándo vuelve nuevamente a la directiva del Barça, porque cada vez que habla en los últimos tiempos me sorprende que él se presentara a las elecciones para ir contra Laporta, o sea, realmente estoy impresionado y me imagino que volverá pronto, ¿no?, a la directiva con Joan Laporta.
No me escuchas.
Si como portavoz o solo como directivo, a mí me llama la atención.
Siempre.
Sí, no me ya sabes que sí, hasta en TV3, Toni.
No me escuchas siempre porque cuando tengo...
Sí.
Serio, mira, si una cosa, aparte del maltrato que recibo de los unos, de los otros, lo que sí que me gana en mi vida es hablar con independencia y diré siempre lo que pienso. Y me da igual que el presidente sea uno, que sea otro. Hay alguno que me dice que soy bartorrosellista, o sea, que yo estaba con Bartomeu cuando con Bartomeu me enfrenté. y me presenté a las elecciones contra él. Pero lo que sí que hice siempre es defender al presidente de mi club, salvo que haya algún motivo por el cual, pues en mi opinión, deba decir lo contrario. Pero porque me haya presentado unas elecciones contra Laporta, yo no estoy contra Laporta específicamente. Lo que estoy siempre es a favor de mi club.
No, sí está claro. Y está claro que estás de acuerdo con todo lo que hace Laporta, porque es lo que te he dicho desde que Laporta es presidente. O sea, todas las decisiones que ha tomado Laporta, cuando yo te he escuchado, estás a favor.
No, de verdad, aquí ha sido crítico en algunas cosas, ¿eh?
Bueno, pues casi siempre.
Hablo en serio. ¿Tú eres crítico eres crítico con este Real Madrid de baloncesto o crees que una temporada en la que se gana la Euroliga es una buena temporada, a pesar de que la final haya sido un tercero para él?
Es una buena temporada, pero yo creo que un día podemos hablar a largo y tendido. Estoy bastante cerca de las cosas que dice Parra. Creo que se han hecho cosas bien, como es ganar la Euroliga. Creo que además también se ha hecho una cosa bien, que es saber rectificar. Es decir, la Euroliga se gana con jugadores que estaban semi-olvidados por Chus Mateo. Y hay que darle ese mérito, que pasó de tenerlos olvidados a hacerlos protagonistas, como el caso de Mario Gessonia, que creo que fue muy importante en la remontada con Partizan y después en la final. Chacho Rodríguez era un jugador superficial, o sea que jugaba muy poquitos minutos en el equipo, pero insisto, o sea creo que la temporada es notable. Hasta llegar a la Final Four y eliminar al Partizan, para mí era un suspenso bastante grande, y evidentemente hoy se ha perdido porque, entre otras cosas, el Madrid ha sido peor que el Barcelona en la liga regular, que eso también cuenta. O sea, evidentemente, si el Madrid hubiera tenido el factor campo, igual estamos hablando de otra cosa.
Perfecto. Gracias, Siro, por la lectura. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Gracias.
Para mí la temporada del Madrid es sobresaliente. Si ganas la Euroliga es sobresaliente. Si yo lo que digo es que la gestión de Chus Mateo, o sea, que no se puede, que para mí la Euroliga la gana el Madrid no por Chus Mateo, sino a pesar de Chus Mateo.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes? No, o sea, el titular no está mal.
Ese es mi resumen.
Campeón de Europa a pesar de Chus Mateo, dice Parra, ¿eh? Perfecto. Quedaos Freisa y, por supuesto, Senabre, que os voy a preguntar por el asunto de ayer. Saludo a Guille Uzquiano, que por cierto estaba llegando del Wizzing Center. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Te lo has pasado bien en el Palacio?
Sí, hombre, ha sido un gran partido donde ha sido mejor el Barça, está claro.
O sea, hoy no has visto fútbol internacional, has visto baloncesto nacional.
Mira, te diré que este año, aunque no te lo creas, he visto casi el mismo número de partidos de baloncesto que de fútbol.
Qué vergüenza.
Sí, lo que pasa es que aquí solo hablo de fútbol, pero con Parra por WhatsApp hablo de baloncesto, por ejemplo.
Pues mira, Luis Millán. Hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luis Millán, que es otra horda internacional y que ha estado atento a la jornada de partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024, a amistosos. Ha jugado Cristiano y ha marcado un gol Cristiano. ¿Partió 200 de Cristiano con Portugal?
Récord Guinness, sí. Partió 200 con Portugal y ha marcado en el 92 de partido. En realidad ha marcado un poquito antes, lo que pasa es que se lo han anulado y luego el VAR se lo ha dado y lo ha celebrado después de que se lo concediese el VAR. Vamos, como si fuese un gol súper importante.
Claro.
Y era el 1 ante Islandia.
Eran las 10:30 de la noche, hacía un sol en Islandia.
Increíble,
impresionante, claro. Y digo yo cuando miro la tele, digo, ¿pero qué lo están dando en diferido? Este partido ha sido por la tarde. Y efectivamente, es que, claro, que no se pone el sol ahora en Islandia, hasta ahora.
No, pero,
o sea, hasta ahora, en estas alturas de año.
Pero la gente hace vida con normalidad independientemente de la luz del sol. A las 11 de la noche no hay nadie por la calle. Aunque haga un sol tremendo.
Bueno, claro, es que tienen que dormir. Sí. Más cosas.
Lógicamente.
Millán. Dos partidos de nuestro grupo. Uno, de hecho, todavía ni ha acabado. Estamos en el minuto 83, un partido que ha empezado a las 9:45. Estaba inundado todo el terreno de juego. Era prácticamente imposible jugar. Ha metido Escocia en el minuto 6 de córner y a partir de ahí el árbitro ha dicho, oye, no jugamos más hasta que esto no se arregle. Una hora y media después se ha reanudado el partido y quedan 7 minutos para llegar al 90. Está prácticamente sentenciado porque Escocia está ganando 2-0 a Georgia, lo que nos complica en nuestro grupo. Y también en nuestro grupo ha ganado Noruega 3-1 a Chipre con dos goles de Haaland, que ya se va de vacaciones tranquilo.
Doblete de Haaland, vale. Y de amistosos, ha caído Brasil 2-4 con Senegal.
2-4.
¿Esto qué es?
O espabila Brasil, o esto de esperar a Ancelotti hasta el verano que viene.
No,
a mí
no
me parece...
Se les hace tarde, ¿no?
Sí, porque...
2-4 con Senegal.
Hay Copa América, quiero decir, empiezan la fase de clasificación. Son cosas que yo creo que tiene que solucionar Brasil rápido. Y también ha perdido... Bueno, por cierto, asistencia de Vinicius en el primer gol de Paquetá. Claro.
Esto lo cambia todo.
Y poquito más vale. de jugador del Madrid. Y también amistoso de Alemania. Que
no, espera, que ahí este tenemos envío especial.
Ah, tenemos envío especial.
Es lo único, es que no digo nada. Decidimos enviar a un periodista a un partido de todos estos. Y para nosotros el partido de la jornada era Alemania 0, Colombia 2. Evidentemente tenemos un
partido muy trascendente.
No, bueno, es que tenemos una colonia de colombianos escuchándonos muy importante. Un país que adoramos. Guillo Díaz está. ¿Dónde se ha ido el partido? Guillo, muy buenas.
Hola Juanma, cordial saludo. El partido ha sido en Helsenkirchen, en Alemania.
Donde el Schalke 04, vamos, donde jugó Raúl toda esa etapa allí.
En el estadio del Schalke 04, el Veltins Arena.
Eso es, la que es una marca de cerveza, que es la que ha construido ahí, va la cerveza por unas tuberías.
Por los grifos, sí.
Exactamente. Y beben cerveza, creo que son 20.000 litros en cada partido, una barbaridad. Y bueno, estáis encantados, tú eres colombiano, estáis encantados, ¿no?
Sí, para mí un partido muy importante, ¿no? Porque que decía Millán que partido importantísimo, pues claro que sí, para los colombianos.
Sí, claro.
Un partido muy importante porque es la primera vez en la historia que le ganamos a Alemania. Y eso no es un dato menor. Ya habíamos jugado contra Alemania en el Mundial de Italia 90, habíamos conseguido un empate, pero nunca habíamos podido ganar contra esta selección, ni siquiera en partidos amistosos.
Ha marcado Luis Díaz y Cuadrado. Y una cosa, ¿hay muchos colombianos en Alemania? ¿Viven muchos allí? ¿Había mucha gente?
Había mucha gente en el partido, aproximadamente unos 5.000 colombianos que se hicieron sentir muy diferente a lo que sucedió en Mestalla, ¿no? Porque en Mestalla se sintieron de una forma que no es la adecuada. Aquí sí hubo fiesta, aquí sí hubo alegría y hubo perfecta comunión con la hinchada con los alemanes. Los alemanes también estaban contentos con los colombianos.
¿Podemos decir que ha sido una chimba de partido?
ha sido una chimba, la verdad.
¿Qué es una chimba? Exactamente, ¿qué es una chimba?
Bueno, una chimba es algo bueno, algo que mola. Pero
un partidazo, una chimba.
Un partidazo, pero sí. También en Bogotá nosotros decimos chévere.
Chévere,
chévere.
Pero eso, chévere. Yo pensé que eso era más venezolano, lo de chévere.
No, en Bogotá lo decimos mucho, chévere.
Vale,
pero
así podrías llamar a este programa, bacán. La chimba.
Muy, muy bacano.
Cachimba.
Bacano el partidazo.
Muy bien. Guillo, pues nada, que disfrutes de la noche. Un abrazo.
Claro que sí, Juanma. Un abrazo a todos.
Gracias. Alemania, ojito, que también vaya como está Alemania.
Ojito, sí. Ficharon como entrenador a Flick, que después de lo que había hecho con el Bayern de Múnich parecía que estaba preparado, pero después del papel en el Mundial y lo que está ocurriendo, bueno, son organizadores de la Eurocopa, eso les libra que clasificados van a estar seguros.
Gracias, Millán.
Un abrazo.
Oye, estoy mirando la cantidad de noticias que no he dado desde que ha empezado el partidazo con todo lo que hemos contado y es que no se pueden imaginar ustedes el programa que tenemos por delante. Una gran noche de radio.
Claro.
Se enfadó una persona en Instagram, me mandó un mensaje, me dijo que le parecía una vergüenza que yo cada noche dijera que teníamos por delante una gran noche de radio, que quién era yo para decir eso, que eso lo tendrán que decir los oyentes, que le parecía muy mal que yo me atribuyera ponerle nota a la noche que yo mismo voy a hacer.
¿Le contestaste?
No le contesté, pero lo estoy haciendo ahora. Es que yo las intuyo, las grandes noches de radio.
Y confías mucho
y
en el
confío,
programa.
Y es una forma también de levantar a este equipo que tengo al lado, que a veces hay que levantarlo porque no vale para lo que vale.
Claro. O sea, por ejemplo, al de hoy.
Por ejemplo, con este equipo. Que seamos líderes con esto, es que, vamos,
es un milagro.
Hay que levantar a uno más
somos
que a otros.
Osasuna jugando en Champions.
Hay que levantar a uno más que a otros.
Pero, sin duda.
Juanma, son varios los oyentes que a veces, cuando dices al inicio del programa lo de una gran noche de radio, se ofenden también.
Sí, ¿no? Es increíble la facilidad con la que se pudo ofender a alguien, ¿eh? Bueno, pues mensajes de los oyentes, Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, están enviando sus mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Espero que Navarro recapacite junto a Laporta y se rebaje él el sueldo para que Mirotić pueda continuar en el Barça. Señor Laporta, rectificar es de sabios. Mirotić es un crack y ha demostrado su gran profesionalidad en esta final. Estáis equivocados con Laporta, amigos del partidazo. ¿Qué tenía que hacer? ¿Subirle el sueldo a un tío después de meter 2 puntos en las semifinales de la Euroliga? Mirotić no ha aparecido nunca en los momentos decisivos en partidos a vida o muerte. Final Four, las finales de la CB del 20 y el 22. Gran jugador con un sueldo sobredimensionado. Y otro oyente decía, estoy con Parra y muchos madridistas también. Chus Mateo no está preparado ni está a la altura de un banquillo como el del Real Madrid. Y hay un oyente que habla sobre los insultos de ayer en el Withing y los insultos que hemos escuchado hoy.
Buenas noches. Vamos a ver, Juanma. Los de anoche, de la fiesta, eran aficionados de la selección española. Uno de celebrados, sí, pero aficionados, sí, al fin y al cabo. Y lo de gritar en el campo, al contrario, ha pasado toda la santa vida. Que un jugador no quiere llevar a su hijo para que no escuche cómo le gritan a su padre. Pues silbar, pintar, gritar, pues, de toda la vida se ha hecho y se va a seguir haciendo.
Sí, quizás no me he expresado bien.
Bueno, efectivamente, una cosa es que te silben y otra cosa es que te llamen rata, por ejemplo.
Claro, claro, claro. ¿Eh? Por cierto, va a haber lío porque ya sé que Vicius insiste en que ha habido gritos racistas. Y dice, se escuchó mucho hablando de Vinicius y tiene que parar ya. Esto no va con lo que decís aquí de los valores del Madrid. Estamos enfadados, vamos a pelear contra esto. Es más importante que el título. Esto ha dicho ya sí que Vicius. Si se detectan los insultos racistas que ha habido en el Withing, según dicen los protagonistas, que por supuesto no lo pongo en duda porque no tenían por qué inventarse algo así, es para actuar y para ser muy contundentes. El primero el Madrid, que ha sido en su casa. 12:15, una hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio. Lo siento, pero de verdad que lo pienso de corazón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que
pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenidos. COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics, transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto, hombre Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Está Freisa, desde Barcelona, y también desde Barcelona se incorpora al partidazo Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estaba aquí conectando la cámara, pero no me ha dado tiempo.
Bueno, pues lo importante es que conectes el sonido y ahora en una paradita puedes conectar la cámara. Si no, me da tiempo a introducir el tema, conecta la cámara, porque la historia está en recordar un poco lo que sucedió ayer, que ya Joseba y el resto del equipo analizaban ayer en el partidazo, de esos gritos de puta Barça, cuando Gaby cogía el micrófono en la fiesta de celebración de la selección española en el Wizzing Center. Y esto, pues evidentemente, ha servido como crítica a la afición de... A mí lo que me duele es que... A ver si me explico mejor ahora. Senabre, lo que me duele es que se hable de la afición de la selección española. ¿Sabes? De como que todos los aficionados de la selección española son unos fachas que van contra el Barça y contra Gavi.
Yo no he dicho eso en ninguna intervención ni tuit, he dicho eso. Lo que yo he dicho, supongo que va por el tuit, lo que yo he dicho en Twitter es... y se lo dije ayer aquí en este programa a David Sánchez,
por ejemplo,
¿cómo te sorprende? ¿Cómo te puede sorprender eso si es lo normal? Es decir, la lógica aplastante es la afición del Madrid odia al Barça. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Igual que la afición del Barça odia al Madrid. Entonces, la mayoría de aficionados de la selección española son del Madrid. Con lo cual, la mayoría de aficionados de la selección española odian al Barça. ¿Qué dice Elías? No le gritaron nada a Cesc ni a... Hombre, solo faltaría
que... ¿Tú crees
que
la mayoría de aficionados de la selección son del Madrid?
Sí. Bueno, es la mayoría de aficionados de España
no
al
estoy...
fútbol.
No,
muchísimo menos.
¿Tenéis una percepción, en serio?
Bueno, mira si se harán del Madrid, que ayer José Lu, en lugar de decir viva España, dijo la Madrid. Bueno,
pero una cosa, ¿pero qué tiene que ver eso con la afición?
Bueno, pues hacemos una encuesta un día.
No, si era la fiesta de la selección, no la del Madrid.
Bueno, Miguel, en el Mundial también le pusieron la camiseta a Cesc Fàbregas, Piqué y Xavi.
Sí, sí.
Nos ponemos así.
Y estuvo mal hecho.
Vale, pues Elías dice, no le cantan a Cesc Fàbregas. Solo faltaría que a Cesc Fàbregas, el tío que da el pase del gol más importante de la historia de España, a Iniesta, a Busquets, a Xavi, les gritaran puta Barça. O sea, ya sería inabarcable, inconcebible. Y luego, yo lo único que pido es la misma coherencia. O sea, a mí personalmente, a mí no me indigna que griten puta Barça o que...
A mí sí.
Forma parte de la rivalidad.
No, para mí forma parte de la mala educación.
A mí también. Pero yo lo que me molesta es el mismo, o sea, poner el grito en el cielo igual para todos. Es decir, ¿por qué cuando se grita algo contra alguien del Madrid, y no estoy hablando de Vinicius, que es un tema mucho más grave, hablo, por ejemplo, de Yabusel, que le gritaron asesino, no sé qué, ¿por qué se para el mundo? Hay comunicados de los estamentos,
pero
y
sí.
Luego, ¿gritan ayer? Y resulta que es...
Al revés. Sí pasa.
Bueno, me acabáis de decir al principio del programa que son cuatro tontos.
No he dicho cuatro tontos. Yo digo que es un problema de una generación de maleducados consentidos,
vale.
Que no tiene nada que ver con el 95%.
No es una generación, Juan,
yo no generalizo.
Los de ayer sí, pero mira. Yo entiendo, primero, sobre lo que dices de generalizar, siempre pasa. Porque a la afición del Valencia también generalizaron sobre si era racista o no. Cuando los alumnos... Exacto. Siempre con las animaladas que han hecho a algunos sectores de la afición del Atlético de Madrid, también se generaliza con la afición del Atlético de Madrid. Eso siempre pasa. Yo estoy más con Dani, ¿eh? Yo creo que lo de los insultos es verdad que es una cuestión de mala educación, pero la mala educación es muy difícil de sancionar.
Pero yo sí que creo, Gonzalo, que hemos ido a peor como sociedad, ¿eh? Que los chavales de hoy en día son mucho más irrespetuosos que nosotros. Por no hablar del Madrid-Barça, que la rivalidad siempre ha existido, y yo desde luego no lo voy a aplaudir, pero el detalle de Luis de la Fuente...
Es horrible.
A nosotros no se nos ocurría ir a un acto público a decir calvo a un señor de 50 años.
No.
Y a los chavales de ahora se les tolera. Primero ellos se atreven y luego se les tolera. Y esto no se corrige, esto es un problema de educación.
Yo he escuchado en campos de fútbol, Guille, cosas muy fuertes hace muchísimos años.
Pero una cosa, Gonzalo. Es que ayer era un segmento muy concreto de la sociedad. Eran chavales y niños. Ahí no había gente mayor.
No estoy diciendo que sea una generación mejor. Que ha pasado siempre.
Estáis generalizando. Para mí, mi diagnóstico es muy claro. Los menos, que son además los memos, dominan el relato. Y como las redes sociales son grandes amplificadoras y son los que hablan cerca y son los que se oyen mucho, porque eran pocos, y los que estaban ahí en el Wizzing, porque ayer hay que escuchar a Miguelito, que lo veía desde lejos, que eran pocos.
pero
es que, ya, es pero que tampoco, que, no que son lo los menos, son
y los
menos,
que gritan a Yamiche también eran hace. Pocos.
Y dominan el relato y nosotros pues, caemos en su trampa y dedicamos mucho tiempo a hablar de los tontos.
Bueno, pues
y de verdad que era mucho más importante.
Pero tiene razón Senabre, entonces no hables de los tontos cuando le gritan a Yabusel o cuando...
programas de Vinicius y dos de Yabusel y cuatro de no sé qué.
Elías, pero estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero pasa siempre. O sea, cuando de repente hay unos insultos concretos hacia un futbolista, también son los menos, aunque sean muchos, pero son los menos. No suele ser el 90% de las aficiones los que tienen ese comportamiento.
Sí, pero separas la mala educación y los insultos de los delitos de odio.
Hombre, claro, no tiene nada que ver.
Pero estamos hablando ya Vinicius.
Metemos todos en el mismo saco, no tiene nada que ver.
Yo te he hablado de Yabusel. Ya te he dicho que Vinicius es un caso aparte. Pero
lo de Yabusel era una parte importante del pabellón. No eran unos pocos.
El argumento de que son cuatro se tiene que utilizar o siempre o nunca.
No, cuando son pocos, no, son
se utilizará
pocos,
cuando
son
sea,
muchos,
cuando
son
sea.
Muchos.
Es que vale. Entonces, es que la diferencia ¿tenéis es importante. Un contador de la gente que fue ayer? ¿De cuántos
bueno,
fueron?
Es que yo, es no, yo tengo un testigo, yo tengo un testigo del que me fío, que es Miguel Ángel Díaz Boyariz, o Miguelito, que te dice, los que estábamos ahí no lo percibimos como tal. Claro, que está con su teléfono móvil al lado y lo está diciendo, se escucha fenomenal. Y se escucha todo lo que dicen los de alrededor.
Hay algo importante, que es cómo está Gaby y cómo está el entorno de Gaby con esto que ha pasado. Hoy ha habido un tuit de apoyo del Barça. Él ha respondido al tuit, siempre Barça. Elena tiene muy buena relación con Gaby y con el entorno de Gaby.
Es que esto, perdona, yo creo que ya viene con Gaby del lío que tuvo con Ceballos.
Ahí vamos. Que yo creo que en el caso de este chico... llueve un poco sobremojado, porque es verdad que no es la primera vez que le pitan o que tiene que pasar por este trago. Elena.
En varios campos de España se le ha pitado, y incluso Gaby ha leído como algunos medios, algunos periodistas le llamaban carnicero directamente. Él no está preocupado, por lo que me dice gente de su entorno más directo, porque es verdad que es un niño, que tiene 18 años, pero es mucho más maduro, me dicen, gente que tiene 20 años más que él. Lo que sí, gente de su entorno están un poco molestos y están un poco mosqueados porque creen que la federación debería dar la cara por el chaval y debería defenderlo y condenar estos insultos y estas faltas de respeto. Y no solo la federación, me dicen que también la prensa y los periodistas deberíamos adoptar esta actitud y denunciar los insultos que recibió.
Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y ayer lo hicimos. Es decir, o sea que yo no me doy por aludido.
No, es que no tiene por qué ser para nosotros, pero sí que es verdad que no siempre ponemos el grito en el cielo igual. En general, los medios de comunicación, ya no hablo ni de este, ni de otro, ni de ninguno, en algunas cosas que en otras. Yo creo que contra Gaby ha habido una pequeña campaña, que algunas cosas tiene razón, seguro. Que la forma de jugar de Gaby genera crispación. Eso, por ejemplo, a mí lo entiendo. Yo lo entiendo que un tío que...
Como la de Casemiro, porque hay jugadores...
Un tío que va al límite del reglamento, yo entiendo que le piten.
En el equipo
pero
contrario
no
lo soportas, en cambio te encantan para el tuyo.
Lo que no entiendo tanto es que se filtre que si llega tarde a no sé qué, que si no firma, que si tal... O sea, si
hay
fuera
un poco la sensación en Barcelona, Dani, que si llevase otra camiseta... Hombre. No se le tendría tanta inquina, a Gaby. Claro.
Yo lo que no consigo comprender en España es por qué esa rivalidad Madrid-Barça se lleva tanto a la selección. En otros países también hay rivalidades.
Pero esto no es nada al lado de lo que hemos vivido.
Pero siempre...
Todos somos mayores de aquí.
Bueno, pero hay que tener cuidado porque esto puede ir a más, ¿eh?
Sí, sí.
Pero que en Italia los del Milan no pueden ver a la Juve y en Inglaterra los del Liverpool al Manchester United. Y yo, por lo poco que me acerco a esos países, no veo que cuando juega la selección se le esté recordando continuamente a los jugadores de dónde vienen. Esto aquí en España nos cuesta mucho, a mucha gente le cuesta separar el Madrid-Barça de la selección.
De verdad que lo recuerda muy poca gente, que este niño se mata por la selección, se tira de cabeza por los balones, igual que en el Barça. O sea, no lo cuestionan cuatro tontos, de verdad. Que es que no pongamos ahora que hablemos de campaña ni de nada, porque eso no existe. Que Gaby como futbolista, como ha dicho Miguel, y estoy de acuerdo, es un jugador agresivo, es un jugador que le mete mucha energía a todo lo que hace y que por eso se ha llevado disgusto, por descontado. Y que es lo mejor que nos ha dejado Luis Enrique, también. Porque es un futbolista descomunal, pero de verdad que
es el episodio.
Solo hablamos de las cosas.
Espera,
que quiero. Dejé a Freisa escuchando porque quería su opinión sobre lo ocurrido. ¿Tú qué opinas, sí, Tony?
Estoy de acuerdo con Elías, que eran cuatro tontos. Lo que pasa es que se han debido quedar a dormir en el Withing porque hoy han gritado lo mismo al equipo de básquet. no son los tontos que se han quedado ahí.
Son otros cuatro distintos también, puede ser.
Sí, no, pero los mismos
insultos,
pero una cosa, perdón, Tony, solo una pregunta. Déjame, ¿en Barcelona no los hay?
Dejarme que acabe
en,
lo que...
En Barcelona no los hay.
Perdón,
en Barcelona no los hay.
Si me preguntáis, os pediría que me dejáis que desarrolle lo que voy a decir. Entonces, esos cuatro tontos no son aficionados a la selección española. Son aficionados que en aquel momento están celebrando un título de la selección española, que viven en Madrid y que muy probablemente, con todo el respeto al Atleti, al Rayo Vallecano, al Getafe, a todos los que pueda haber allí, son del Real Madrid. Entonces, como ahora decía Guille, está claro que no es un tema de una afición de las aficionados a la selección española, sino que es la rivalidad Barça-Madrid que se extrapola de lo que es propiamente un enfrentamiento entre los dos clubes y se lleva más allá y se paga con un jugador como es Gavi, que es verdad que tiene unas determinadas características de juego y a veces se focaliza en un determinado jugador por cómo es, pero que lo digamos por su nombre, que no son aficionados de la selección española, son aficionados del Real Madrid. Como ha pasado hoy en el partido
de son malos aficionados del Real Madrid.
Pero... Y no, el Barça no tiene esos cuatro tontos. El español no tiene esos cuatro tontos.
¿Quién no los tiene?
Todos los tenemos, todos.
Razón, Juanma. Tienes toda la razón. Pero tenemos que fijar el objetivo en el hecho puntual que analizamos. Porque si no, siempre el y tú más o en tal sitio también.
No, claro, estoy de acuerdo.
Eso parece que invita estemos justificando que unos pocos o muchos actúen de determinada manera en un sitio o en otro. No, hemos de referirnos en concreto a los del día de Vinicius, unos indeseables, a los tíos que han insultado a Gavi, unos indeseables, da igual que los haya en otro sitio, cuando se pronuncien y actúen en otro sitio, ya diremos que son unos miserables. Pero lo que no hay que tapar a estos tíos de ayer o a los de hoy del autobús diciendo que... No, si no digo que tú
votas. Sí.
Digo que todos caemos en la tentación de decir, oye, en otros sitios también pasa. Sí, coño, pero no estamos hablando de otros sitios. Claro. Estamos hablando
también,
de esto.
Y cuando pasan en otros sitios decir, no preguntan si pasaría en ese sitio.
Pero
yo
ayer eché de menos, por ejemplo, que un capitán como Jordi Alba diera la cara en el escenario por Gavi.
Totalmente.
Estaba escuchando los insultos y los cánticos contra
Alba. Le cambia la cara, pero no actúa.
Pero no hace nada y sabe que Gavi está agobiado cuando Fabián le dice, toma el micro, háblale a la gente.
¿Sabes, Elena, cuál es la conclusión que saqué yo de ese comportamiento de Gavi y de Jordi Alba sobre el escenario? Que estuvo bien Vinicius en Valencia. Que hay que señalar. Hay que parar y señalar.
Se tenían que haber ido del todo.
No, tenía que haber dicho Gavi, sobráis en esta fiesta.
No, pero Gavi, Juanma estaba muy agobiado cuando Fabián casi le obligó a hablar.
Pues Jordi Alba, coger el micrófono y decir, vosotros, que fue lo que hizo Vinicius, decir, vosotros sobráis en esta fiesta. Eso es lo que tuvo que hacer Jordi Alba el día de ayer como capitán.
Lo que hizo Vinicius en Valencia.
Y aparte,
y hasta
Gavi...
que no se pare un día el partido, no se arreglará
nada. Lo que hizo Vinicius.
Hay que irse totalmente del campo. Y ayer irse del escenario.
Le convenció el árbitro.
En el caso de Gavi, además, el Barça está trabajando mucho con él para poder afrontar entrevistas, ruedas de prensa, porque es un tema que le agobia mucho atender a los medios, le cuesta hablar, no se siente cómodo y ayer, claro, fue un golpe, ¿no? Está bien hoy, ¿eh? Ya te lo contaba, está bien, pero ayer, evidentemente, cuando le estaba costando mucho coger el micro... siente que le insultan y no es para nada agradable. En el caso del pique que tuvieron con Ceballos, en ese momento, en esa convocatoria, por ejemplo, hablando de Alba, que ayer no dio la cara por Gavi, en esa convocatoria no estaban ni Alba ni Busquets, y ambos capitanes del Barça sí que se interesaron con sus compañeros para saber, para conocer qué había pasado exactamente entre Gavi y Ceballos, y la mayoría se posicionaron al lado del jugador del Barça. Lo que pasa es que, bueno, Gavi tiene ímpetu, es impulsivo y lo achacan a errores de juventud. Pero en general, en ese pique, en esa pelea Gavi-Ceballos, la mayoría estaba con Gavi.
Perfecto. Tony, pues te despido ya. Te dejo que celebres la victoria del Barça de baloncesto por todo lo alto.
Gracias. Visca el Barça.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, qué bien televisada la final de la Liga CB, ¿eh? Muy bien televisada. Da gusto cuando cuando hay facilidades, cuando hay...
Acceso libre.
Acceso, se puede enfocar un palco, una zona VIP, un banquillo que habla, entrenadores que atienden nada más acabar el partido, capitanes que atienden nada más acabar el partido.
Como la Liga, ¿no?
Mira que le dan vueltas. Como la Liga. Le dan vueltas en la Liga. Mira, si me está escuchando Tebas o Oscar Mayo, que son aficionados, le dan vueltas y vueltas a las historias, si es muy fácil. Podéis coger la final de la Liga CB en Movistar, misma cadena que da la Liga. Con que hagáis la mitad, ya estaría mejor el producto de fútbol de lo que está esta temporada.
¿Tú crees que no lo hacen porque no saben o porque no quieren?
Porque no pueden, porque no pueden, porque no les dejan muchas veces, porque...
Porque no quieren.
No.
No, pero Tebas y Oscar Mayo, no, dice Gonzalo.
Tebas y Oscar, no, que no saben o que no quieren.
No, que no se hace porque la Liga no quiere.
Claro, hombre, claro.
No me estoy refiriendo a los realizadores.
Desde luego, enfocar al palco para ver cómo reacciona un presidente, claro, como hemos visto hoy en la final de la Liga CB.
A eso voy.
Supongo que no habrá un...
Pero digo que no tienen por qué tomar ejemplo porque evidentemente saben hacerlo. Si no se hace es porque no les da la gana.
Yo sé que acaba un partido de fútbol, estoy viéndolo en mi casa, y cuando escucho a Ancelotti han pasado 15 minutos desde que ha acabado el partido. Acaba un partido de baloncesto y a los 30 segundos escuché a Chus Mateo y a Jacique Vicius. A los 30 segundos.
Bueno, en la NBA se habla mientras se disputa el partido.
Bueno, pues y en el descanso escuché a Yul del Real Madrid. Sabía quién estaba en el palco y sabía los que estaban al lado del banquillo. Y en los tiempos muertos sabía lo que les decía Chus Mateo y Jacique Vicius a los jugadores para tratar de mejorar el partido. Es increíble. Un show televisivo, un espectáculo que da gusto ver. ¿Qué tenemos en el fútbol? Algo, vamos, que hay que sacudirlo y limpiarlo para poder mejorar el producto.
Es censura.
Según Fouto, el año que viene va a ser mucho mejor.
Sí, sí. En fin.
Yo ya no hablo, Dani, porque aquí ya sabemos lo que
hay. No, en esto no puedes hablar porque...
No, aquí, sí, sí, claro.
En esto, desde luego...
Ahora resulta que cinco minutos después, que la culpa es de Cancelotti, hable cinco o diez minutos después.
En esto, desde luego, tienes poco que decir.
Pues mira, el otro día, la final del ascenso, Kiko Catalán fue visto en la retransmisión 7 veces.
Claro.
¿Sabes cuál es el problema? Que no ves.
Claro, sí, sí. Kiko Catalán. Pero mira, llega un clásico...
No, es que has dicho que no se ve.
Eso no es primera división.
Ah, vale, ¿eso qué es?
Eso es segunda división.
¿Y eso qué es?
Segunda división.
¿Y eso qué es? ¿La Liga? ¿Y eso qué? ¿Y es la
Segunda división.
¿Y es la Liga?
¿Y por qué en un clásico no lo hacen?
Es la Liga.
Escucha.
¿Pero qué segunda división es la Liga?
¿Por qué no lo hacen en un clásico?
Vale, también se
¿Por qué no lo hacen? ¿Perdona?
¿Se ha visto también el partido de primera división?
¿Y a Florentino? ¿En el clásico se les ha visto?
Se han visto imágenes del palco.
¿Ah, sí?
¿Vale? Se han visto imágenes del palco. Pero tú, como vas a lo que vas, pues ya está.
Sí, voy a lo que voy, no. Voy a lo que si quieren...
Que yo no voy a discutir,
No, es que no puedes. Si quieren televisar bien, que vean la Liga CB.
Que ya sabemos.
Desde luego. Yo sí que sé lo que hay.
Yo también sé lo que hay.
Yo sí que sé lo que hay.
Yo también sé lo que hay.
12:36. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que Xavi ha interrumpido sus vacaciones. Estaba en París, estaba en Marbella, 11 días fuera, y ha vuelto a Barcelona para reunirse con Mateo Alemany y con Deco, que por cierto Deco se ha desvinculado, según ha informado él mismo en sus redes sociales, de su agencia de representación.
Caramba.
De 20 Sports, hoy mismo lo ha anunciado. Y bueno, lo primero que ha hecho Xavi al regresar de sus días de descanso...
Podría haberlo compatibilizado, tampoco pasa nada, tampoco hay una lucha de intereses muy grande.
Bueno, no sabemos qué va a hacer, pero al menos el anuncio que se desvincula.
Avisemos a la audiencia que esto es modo ironía, ¿eh?
Bueno, claro, sí, sí.
No vayamos a liarla.
Como lo de Fouto ahora era irónico.
No, lo de Fouto no era irónico.
Dime,
que Xavi tiene prisa, la absoluta prioridad es un nombre que ya estáis aburridos porque os lo recito cada día, que es el de Gundogan, con el que tantas veces ha hablado. Ayer Guardiola lo quiso remarcar. Xavi ha hablado con Gundogan muchas veces. Con Guardiola para decirle que quiere a Gundogan, no. Pero con Gundogan, sí, lo quiere Xavi, lo quiere Guardiola. Y también me dicen de su entorno que están negociando con el Arsenal. Pero en el Barça no sé qué va a pasar. Son bastante optimistas y creen que lo van a fichar. Y creen que es cuestión de horas que Gundogan se decida. Deben acelerar en salidas y ventas, pero a día de hoy, 20 de junio, hoy ya 21, los únicos que quieren irse del Barça son los cedidos, que ya contaban con ello, Alex Collado, Umtiti, Lenglet. El resto, de momento, dicen que no se mueven.
Sí, pero se quieren ir cobrando, ¿eh, Elena?
Bueno, claro, querrán cobrar una parte, salvo Alex Collado, que por ejemplo hoy su representante ha ido a reunirse con Mateo Alemany y han pactado un traspaso.
Ya te digo yo, Umtiti quiere 20 millones y Lenglet 16.
¿Solo?
Es que tienen unos cuantos años de contrato, hasta 2027.
Mirotić me parece baratísimo, al lado de lo que piden estos, vamos, tienes para cuatro Mirotić.
No le gusta a Guardiola que llamen a sus jugadores. Por
tampoco, porque Mirotic...
4.5 limpios, me dijeron, ¿no?
No, más.
¿Más? ¿Más de 4.5 limpios?
Yo creo que más, ¿eh? Ah, bueno, limpios. Cuidado.
Limpios.
Cosa.
Sí.
¿Un Titi y Lenglet tienen contrato hasta 2027?
Sí.
Porque
un Titi renovó hace 3 años para aplazar parte de su salario.
Sí, para
en el mercado de invierno.
Para adecuar el límite salarial y poder colocar a alguien ahí.
Y mañana veremos a Laporta, ¿eh? Mañana voy a ver a Laporta a las 7 en un acto en el Museo del Barça, que desde que lo inauguraron ya van 2 actos en 15 días con sus directivos. Primera aparición pública después de no verlo en el Palau Laurana el domingo y tampoco ha estado en la celebración del título de la Liga CB en Madrid. Mañana a ver si el presidente da alguna declaración y ahí estará. Recordemos también que el domingo cenó con Pep Guardiola. Bueno, que se apuntó de la última hora porque no tenía plan, dijo Pep Guardiola.
Bueno, cenaba con Javier Sala...
¿Cómo se llama?
Javier Sala y Martín. Y se juntó Laporta, efectivamente, lo dijo así Guardiola.
Sí, pero que se acopló Laporta.
Entiendo. Pero es que Guardiola lo dijo tal cual.
Sí, que se apuntó última hora, no tenía plan.
Me pareció un gesto de Guardiola un poco... Hasta
bueno, son muy amigos los tres.
Sí, pero son muy amigos, pero...
Le vacila.
Pero, chico, no digas... tenía una cena con otro y este se apuntó. Suena un poco...
Acoplado.
Sí, tal cual. Gracias, Elena, hasta luego. Mensajes...
Acaba de decir Laporta, por cierto, en Catalunya Radio, que lo de Mirotic, que la salida de Mirotic la explicará mañana Juan Carlos Navarro.
¿Ves?
Vale,
ya te decía yo.
Mañana lo dicen.
A ver si dejan celebrar lo de hoy.
Soy madridista, abonado, me encanta la selección y no odio al Barça. Me parece lamentable lo de ayer. Lo que pasa es que hay muy mala educación en esta sociedad. Otro dice, soy del Barça de España, no se puede generalizar, por favor. ¿Que España en general odia al Barça? 512 peñas del Barça fuera de Cataluña.
No me digas.
Nada más que decir.
Sí. Y fuera de España también hay muchísimas. Claro.
Los medios deberíais hacer autocrítica porque los insultos a Gavi vienen de una campaña en contra de un chaval con un ímpetu y un coraje a la hora de jugar impropios para su edad. Todos los equipos querrían tener un Gavi, pero claro, al vestir la camiseta del Barça, el madridismo le pone en el punto de mira. Las barbaridades que se gritaban en los campos de fútbol en los 90, imagino que también serán culpa de los jóvenes de ahora. Eso, señores, también es generalizar. Y dice otro oyente, como maestro que soy, puedo decir que he notado cómo la falta de respeto y de valores en las edades tempranas han ido en aumento. Los maestros y maestras antes recibíamos un respeto y ahora somos meros títeres a merced de las familias y de la sociedad en general. Y hay otro oyente hablando sobre lo sucedido ayer con Gavi.
Dani, que vamos a ver que aquí en Andalucía, sobre Gavi, en los telediarios y todo eso, nos ha hablado tanto. Y más orgulloso que tiene que estar de Gavi, que es de los Palacios, la gente de los Palacios, de su jugador. Se lo digo yo a ti, que no está la gente de Barcelona, porque en Barcelona muchos van en contra de la selección, porque son independentistas, ¿vale? Así que, por favor, relájate un poquito, que aquí no se habla tanto como estás hablando tú.
La gente no ha entendido el mensaje. Que la mayoría de la afición de España odia al Barça no quiere decir que no haya muchísimos aficionados del Barça. Joder, he viajado por toda España y por todo el mundo. Me he encontrado aficionados del Barça en Japón. O sea, ya lo sé que hay mucha gente del Barça en todas partes. Pero la mayoría de aficionados de España son del Madrid. Y cuando queráis, hacemos una encuesta demográfica. A ver si ahora resulta que España es del Tenerife.
Claro. 12 y 40. No pensé que ibas a decir el Tenerife. No. Me ha hecho gracia el Tenerife.
Barcelona sí es del Tenerife.
Sí, un poco. Bastante.
Y parte de Madrid también.
12:42, hora menos en Canarias. Ven cómo era una gran noche de radio. Es que de verdad, que no es un decir. Y este es el mensaje de Simon Rack con Gemma Santos. Gemma.
Querido señor embajador de Simon Rack, sí, aquí llegan las mejores estanterías del mundo. Les dan un montón de premios y no nos extraña nada porque son las de más calidad. Las estanterías Simon Rack, que no se doblan ni aunque les pase un tren por encima, como tú dices. Y además son para toda la vida porque tú te compras ahora una estantería Simon Rack y te dura para toda la vida. Y encima son súper fáciles de montar, que les han dado un montón de premios en todo el mundo. Son únicas, las mejores, así que pon orden en tu vida sin dudarlo con las estanterías del elefante, con Simon Rack.
Un elefante se balanceaba.
12:43, hora menos en Canarias. La cantidad de cosas que les tenemos que contar todavía.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10. Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay momentos en tu vida en que haces escapadas románticas y otros en que quien se te escapa de la mano es tu hijo. Tu vida es flexible, igual que la forma de tener un SEAT. Ahora tienes un SEAT Ateca Flex con entrega inmediata, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE. Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Con Elías Israel, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Guillo Uzquiano.
¿Qué te ríes?
La chimba, Dani Senabre. No,
la chimba.
¿Qué?
Desde que nos queda una gran noche, ¿verdad?
Nos queda una gran noche, pero ya sin fotos. No sé qué ha pasado. Que
No. Fake news.
Ya sin foto que... Pero bueno. No sé por qué. No está.
¿Pero dónde está?
Ahora volverá. O igual
sí, ahora, viene, ahora viene. Y está Angelito García. Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Es increíble. Está durmiendo. Es increíble.
Mira, voy a describir esto. Ángel García está sentado en un extremo de la mesa, se ha dormido dos veces durante el programa.
Falso.
Y ahora está comiendo una palmera de chocolate. ¿Eso? Y tiene la boca llena.
No. Fake news.
No.
Tú me has querido saludar justo en ese momento, no, evidentemente.
No. ¿Tienes la boca llena ahora?
No, cuéntame
qué ha hecho.
Te voy a contar lo que ha hecho Alcántara.
Dice
Chipa contra Arthur Riederneck, un tenista francés que es el número 86 del mundo,
en su séptimo partido de toda su vida en hierba, una superficie que exige...
Mira cómo tiene la papada.
Que no tenga la boca llena, que ha comido.
Si te meto los dedos en la boca y saco chocolate y palmera, ¿qué me das?
Primero que me daría mucho asco y segundo que es que es absolutamente imposible.
Pero ¿por qué no le pegas otro bocado a la palmera y sigues hablando?
Eso estaba haciendo, pero...
Ya que estás, tío. ¿Qué más da? Tira.
Hay cámaras, esto es como el bar.
Lo que hay es gente muy amable y muy maja en esta mesa. No vuelvan los cuchillos.
Vamos a seguir.
No, pero ¿quieres que te hable al carajo?
No, todavía no.
Ahora que has dejado de comer, no.
Te voy a decir una cosa, sinceramente. Viendo que te estabas durmiendo, hemos decidido que vas a la 1:25.
Perfecto. Como tantas otras veces. Y si no me metes, a la 1:31 seguiré conectado. No te preocupes.
Es verdad. Y solo te has dormido dos veces. Solo ha habido dos días que no has entrado porque estás dormido.
Después de Sevilla.
Es muy cierto.
Dos días estabas dormido. Seguimos el programa.
Y hasta dormido te hago una exhibición de radio.
Vamos a Sevilla. Está Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
A rey muerto, rey puesto. Ya tenemos al nuevo Monchi, ¿no?
Sí, el nuevo Monchi que bueno, que ahora todo el mundo dice que era la primera opción. Víctor Horta ha dicho que el viernes, cuando Monchi certificó su salida, lo llamaron. También el presidente del Sevilla ha dicho que era la primera opción, pero lo cierto es que viene después de que Braulio le haya dicho no al Sevilla, de que la oferta por Cobeño ni siquiera se la hicieran llegar al director deportivo del Rayo Vallecano ante la negativa de Martín Presa. Y sí que yo creo que es la opción más lógica, ¿no? Un hombre que conoce la casa, que construyó junto a Monchi la Secretaría Técnica actual, que además está absolutamente implementada con la mejor tecnología que hay en Europa y que él conoce perfectamente. Y bueno, un tipo que hoy, un chaval que conocemos perfectamente, perdón, que siempre ha hablado maravillas de Monchi, que ha llegado a decir que es su mentor y que hoy ha querido desmarcarse un poquito de la figura de un director deportivo que evidentemente, por todo lo que hemos contado aquí, Juanma, que sabéis que se ha liado con su salida, pues ahora mismo es una persona no demasiado bien querida por los directivos que hay en la entidad, como es lógico.
¿Qué ha pasado? ¿Que ha desvelado algo de fichaje?
Sí, ha sido curioso, ¿eh? Le han preguntado que, le han dicho, bueno, antes de que usted llegara, ya tiene el Sevilla fichado a Mendilibar, tiene fichado a Gattoni, el central argentino, y también ha hecho la opción de compra por Loic Badé. Y fíjate lo que decía el bueno de Víctor Horta, que creo que ha metido la pata, pero hasta el final.
Yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto, pero sí de dos fichas que ya se han cerrado. Su valoración sobre Gattoni y Loic Badé, los dos centrales.
Pero te ha faltado Pedrosa.
Y bueno, no se ha dicho nada de Pedrosa, pero sí. Usted lo adelanta. Bueno, gracias por avanzarlo.
Bueno, no sabía. Bueno, no vamos a hablar de nombres propios.
Me sirve, de todo modo.
Enorme, ¿eh?
Bueno, pues todo esto tiene que ver, Juanma, porque Pedrosa va a llegar como agente libre, pero claro, hay que esperar al 30 de junio. Y por temas fiscales, por temas económicos, y se le ha ido la olla. Yo creo que comiendo le han dicho a Víctor Horta que bueno, que tienen a Pedrosa y a estos dos jugadores y lo ha soltado en la rueda de prensa. O sea, no ha hecho falta ni filtración esta vez para conocer el fichaje.
¿Es verdad que Víctor Horta es un descubrimiento tuyo, Elías?
Bueno, no mío, fue un descubrimiento que en la época de que yo era dirigía Marca y él trabajaba en hostelería y era alguien que sabía de fútbol internacional, que era una barbaridad. Entonces,
¿lo fichaste para Marca?
Se fichó para Marca, sí, en aquella época, y entró a través de Radio Marca. Y un auténtico fenómeno. Y luego has demostrado ser un excelente director deportivo, un profundo conocedor y alguien que está, como hubiera comentado...
Si no fuera por ti, seguiría trabajando en hostelería.
No, hombre, no.
¿Cómo que no?
No, hombre, la vida, yo qué sé, se pone...
Yo estaba en un sitio al que tú ibas y te hablaba
mucho.
Sí,
no yo, fueron unos compañeros de Marca, que trabajaban en un VIP, se puede decir tranquilamente, y fueron unos compañeros de Marca y dijeron, oye, que es que lo que nos está sirviendo aquí, ¿sabes? Fue
y un comunicador brutal,
que es un espectáculo, comunica divinamente, y luego es un excelente profesional, y además es verdad que es muy valiente, se ha ido al Zenit, se ha ido
a Inglaterra. No te negará una entrevista si se la pides, ¿no?
No, supongo que no, pero vamos, no sé, que eso también dependerá del Sevilla, ¿no?
Pero da igual, en casos de descubridores hay una cláusula de Sevilla de comunicación que pueden...
Eso ya prescrito, eso ya prescrito.
Sí, tremendo. Eso ya prescrito. ¿Y descubriste a alguien más en tu vida?
Supongo que sí, pero tampoco es que yo no soy de esos, de los que va diciendo, oye, no, que descubría esto, descubría esto.
No seas tan humilde.
No es humildad.
No seas tan humilde.
No es humildad. Fueron los compañeros que vieron ahí, que vieron el potencial, y cuando vimos, que de verdad que era un auténtico fenómeno. Y no era la época de que había parabólicos por ahí, o sea.
Pero, y cuando te lo recomendaron, ¿qué hiciste? ¿Fuiste tú a comer al VIP?
No, vino, hablamos con él y nos pareció un perfil excelente.
¿La oferta se le hiciste tú para fichar por Marca?
No, fue a través de Radio Marca, sí, sí. Entró en Radio Marca y luego ya escribió en Marca.
¿Pero tú le hiciste la oferta económica?
No, creo recordar que no.
Vale. Joder, vaya historión. Del VIP a director deportivo, mira.
Claro, para un perfil mañana en el ABC ya vale.
Uy, sí, sí, claro, ya está. Elías Israel, así lo saco del VIP.
No,
y así
no,
tal.
No lo saco yo.
Pero si lo hace mal, ¿es culpa de Elías o no?
Sí, también. No, claro, eso bueno. Seguro.
Ya verás,
eso
seguro. Falta Elías, vete. Ya, imagínese.
Es tremendamente bueno.
Elías Dimisión.
Yo ya con Lopetegui ya tuve mi dilio con la afición de Sevilla. Sí, sí. O sea que ya es un equipo que
oye,
corazón, ¿eh?
Bautista está en Ibiza. Javier Bautista, nuestro compañero de la Copa en Málaga, está en Ibiza. Y hoy está en disposición de atendernos. Hola, Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te pillo en la habitación ya durmiendo, ¿no?
No, he salido de... Estaba cenando en Roto y a la llamada hoy de Vaquero, nada, sin problema, Juanma, lo que tú pidas.
Muy bien,
un sitio tranquilo.
El otro día no te podía atender.
No me podías atender.
El otro día era ahí se complicó la cosa con Bizarrap, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé. A ver, Bautista tiene noticia. Dime. Del Sevilla, jugador que pretende el Sevilla.
Sí, y está cerrado a falta de nada, cerrar un fleco del contrato, porque evidentemente tienen que adecuar el contrato que tenía en el Leeds aquí a España, pero vamos, que está todo ultimado. Rodrigo Moreno tenía que acabar la competición europea con la selección, ha terminado, se tenía que dar la segunda opción, que era la llegada de Víctor Horta, que lo conoce del Leeds. Hay una cláusula que es liberatoria, el Leeds United ha descendido de la Premier, así que por lo tanto queda libre y es una oportunidad de mercado. Víctor Horta lo tiene muy encima, esto está en la mesa del presidente de Sevilla en el día de hoy y se va a hacer. Y básicamente está todo terminado, el jugador está por aquí por la isla precisamente y nada, yo creo que en breve se hará oficial la llegada de Rodrigo al Sevilla, como te digo, una oportunidad de mercado muy buena y nada, están ultimando los detalles del contrato y yo creo que el Sevilla firma un buen delantero. Tenía que terminar, como te digo, su participación con la selección, se ha hecho todo y yo creo que va a ser el primer fichaje de Víctor Horta al frente de la dirección deportiva del Sevilla. Sí, me parece una muy buena jugada del Sevilla con este delantero.
Sin duda. Iba a decir que en Ibiza, estas noches se captan más noticias.
Hombre,
que en cualquier
redactor. Bueno, no te quepa duda.
Yo creo, Bautista, que COPE debería pagarte las vacaciones en Ibiza.
Aquí tiras un balón y no cae al suelo.
No. Y otras cosas, tiras otras cosas y tampoco cae al suelo. En Ibiza hay muchas cosas que no caen al suelo si las tiras al aire.
Oye, se han hecho muchos fichajes aquí.
Hombre, sí, de todo tipo.
Más que en ningún otro sitio.
De todo tipo, sí, sí.
Sí, señor.
Y
sí,
también
señor.
Se han roto muchas negociaciones también en Ibiza.
Y otras cosas.
Mucho patrimonio.
Sí, sí. Un abrazo. Hasta luego, Bautista. Ocaña, un abrazo para ti también, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, Juanma.
Hasta luego, hasta luego. Hoy José Lu presentado, estaba así de contento en su presentación con el Madrid.
Madre mía, pues hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida. Pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Al final he tenido la oportunidad de debutar en Primera División en el club más grande del mundo. Y uno siempre sueña cuando sale de aquí en poder conseguir volver y hoy es ese día y me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho estos últimos años y de tener la oportunidad de poder disfrutar de este magnísimo y grandísimo club.
Me cae muy bien José Lu, es un tipo natural, sí. Un tipo que habla...
Tiene chispa además, es un humor especial.
Muy gracioso, sí. Justo le vi en una entrevista con La Resistencia, que estaban poniendo en el canal de Movistar que es de La Resistencia, una entrevista con Broncano, joder. Vamos, la aguantaba el tipo Broncano, wow, pero fantástico. Todas, sí. Este es muy buenísimo las entrevistas.
Y el otro día estuvo fenomenal con lo de Benzema.
Sí, muy bien. Nos vamos a echar aquí a hacerle entrevistas ahora a José Lu. Melchor, Ruiz.
¿Qué tal, Juanma Castaño?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Todo bien, ¿eh?
Hoy José Lu era perfectamente reencarnado.
Bueno, se cierra el capítulo de incorporación. ¿Ya no vais a más presentaciones en todo el año?
Bueno, en el mundo del fútbol ya sabes que... Decir que esto se acaba es definitivo, pero eso es lo que transmite el Real Madrid. Este es el cuarto fichaje. Y bueno, pues José Luis San Martín Mato es ya nuevo jugador del Real Madrid. Así que, si lo ha visto, ha querido darle seriedad, a pesar de que estoy contigo, que transmite muy buen rollo. Ha querido darle seriedad a un acto tan emotivo. Estaba casi con lágrimas cuando le estaba dando la bienvenida a Florentino Pérez. Al igual que su mujer, Melanie, que antes de que empezase a hablar también, y los niños con los que ha estado arropado también en el acto. Sí, en principio parece que no va a haber ningún fichaje más, pero ya te digo, quedan 2 meses largos para que se cierre el mercado. Yo creo que va a haber alguna salida todavía en el Real Madrid, y si hay alguna pieza por ahí que les pueda encajar, pues al igual hacen alguna operación, al margen, por supuesto, del último capítulo o penúltimo que pueda hacer Kylian Mbappé, ¿no?
De hecho, la portada de Marca mañana, me la acaban de pasar, era algo así como... Ah, sí.
El 9.
El 9, sí, sí. La camiseta 9 libre, dice... El Madrid presenta un delantero centro, pero deja libre el 9. Y dice, esta camiseta está esperando a Mbappé. Hay morbo con el hecho de que un equipo como el Madrid no tenga...
Creo que nunca había pasado en la historia.
El 9, claro, es que el 9 libre... El 9 libre
va a estar una temporada entera, ese número libre.
No, claro. Claro. Muchas camisetas son esas, ¿eh?
Hombre, claro.
Fíjate sin que vender, era... Digo. Era el único, la única duda que había, que qué número iba a lucir o escoger José Luis. Finalmente ha sido el número 14. Le hemos preguntado en varias ocasiones si había algún motivo en concreto por este o por qué no ha elegido y nada, nos ha hecho un cañito, se ha ido, no ha querido entrar en el tema y bueno, eso evidentemente abre todo tipo de interpretaciones, ¿no?
¿Qué le has dicho tú al 14?
Ha sonado, no sé. Yo he escuchado la pregunta de Melchor en la rueda de prensa, ha sonado a que él llevaba la respuesta ensayada y que ha repetido varias veces, no, cualquier número en el Madrid es importante, o sea, como que le han dicho, oye, te van a preguntar por esto, lo cual sí, levanta claro. Todo tipo de sospechas, claro.
Ahora, es llamativo que un jugador de 33 años vuelva al equipo del que salió, ¿eh? Porque cuando sale un jugador cedido, si vuelve es al año o a los 2 años. El ejemplo de Carvajal, ¿no? Se va a Alemania a madurar y luego vuelve. Pero un chaval que ha estado en Alemania, en Inglaterra, en el Depor, en el Alavés, en el Español, que se le dé la oportunidad de volver, a mí me parece inaudito.
Bueno, yo creo que se han dado muchas circunstancias, ¿no? Primero que él ha mantenido una progresión y que está, yo creo, en el mejor momento de su carrera. Venimos repitiendo más de una vez que ya los 30, los 31 ya no son los de antes y luego se ha dado la circunstancia esa de la cláusula.
Ni los 50, Melchor, ni los 50.
Ni los 50, ni los 60. No, pero hoy en día los futbolistas, pues hemos visto la mejor versión de Karim, la hemos visto a partir de los tantos. Entonces, yo creo que es un chico que además tiene gol, siempre lo ha tenido. Desde que, por cierto, cuando debutó con el primer equipo del Real Madrid.
Marcó, pase de Cristiano.
No, pero es que, ¿sabes a quién sustituyó en el minuto 80?
No, sí.
A Karim Benzema.
Claro, fíjate, pues como ahora.
Y ahora viene a sustituirla. Sí. Eso sí, ha dejado bien
pero
claro
que marcó contra la Almería en una goleada del Madrid, si no me 8-1. Equivoco. 8-1. Y el pase se lo dio Cristiano.
Cristiano, sí, pero sí. Sustituyó a Karim a los 3 minutos, marcó. Es un chico que siempre ha tenido gol. Además, con la derecha, con la izquierda, por arriba va muy bien por la envergadura que tiene. Bueno, han presentado un vídeo realmente espectacular, que lo podría fichar cualquier equipo importante. Pero yo creo que, bueno, no nos olvidemos que es el pichichi nacional, ¿eh? Después de Lewandowski y Karim Benzema, ahí aparece José Lu, a tan solo 3 goles de Karim en esta temporada en Liga. O sea que yo creo que es un refuerzo interesante, importante y que va a tener... bastantes minutos esta temporada.
Pues como se le coloque el cartel de sustituto de Benzema, el marrón para el chaval...
No, de sustituto no. Claro, él claro, ha dicho no. Que no es ni sustituto de Benzema ni de nadie.
Y ha hecho muy bien.
Gracias.
Además no tiene nada que ver con Benzema.
Melchor, claro. Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahora vamos a continuar con más noticias. Es que hoy no está Maldini. O sea, tenéis que hacer todos de Maldini. Quiero decir que hoy... vais a estar hasta el final.
Muy bien.
Lo digo por si habéis quedado con alguien a la 1:15.
No,
para
no,
que
no,
digáis
no.
Que llegáis a la 1:30.
He cancelado
mí,
ya.
Fouto había quedado y ya marchó, ¿ves?
A mí se me ha escapado el último vuelo a Ibiza.
¿Ves? No. Bueno, pero que digo, que luego contaremos más noticias, pero es que claro, ayer acabó Masterchef y resulta que ganó un exfutbolista.
Un exfutbolista.
¿Cómo? Buen futbolista. Sabadell, Zaragoza, en el Oviedo.
Estuvo a las órdenes de Guardiola, ¿no?
Cuidado, que entrenó con Pep este hombre, ¿eh?
Claro. En Eco.
Ha entrenado con Pep y ha cocinado con Berasategui, que no cualquier cosa.
Flipante. Bueno, si es que los que ganan Masterchef, es evidente, estamos hablando de...
Son seres superiores.
No, pero... Sí. Vamos a una cosa.
En este caso el título es para el solo, claro.
¿Qué hay? No, para ti, desde luego, el tuyo.
Ya.
El tuyo.
Venga, anda.
No, hombre.
No te lo cuento. Es que,
si me vacila otro.
En otra ocasión,
que me vacila
hombre.
Otro, pero
no,
tú,
no
tío.
Conocido,
pero sí, vamos, si fue un desastre lo tuyo, hombre. Que ahora se me fue el santo al cielo. Iba a decir que, por ejemplo, en España hay muchos más que controlan la física cuántica que ganadores de Masterchef.
Hombre, seguro.
O neurocirujanos. Muchísimos más que ganadores de Masterchef. Por algo será.
Por algo será.
Hay comparaciones muy odiosas.
Sí, claro.
Son puramente cuantitativas, espero.
Efectivamente.
De momento, como siga este ritmo.
Eneco, ganador de MasterChef. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz.
Solo yo sé lo difícil que es eso que has conseguido, hombre. De verdad te lo digo desde la humildad más absoluta, ¿eh? Pero ¿qué se siente ganando solo, tío? Que es algo que yo no me hubiera gustado sentir.
Eso es lo que te falta.
Sí.
Nada, pues increíble, joder. Ha sido, ya sabes tú lo duro que es, mejor que nadie. Ha sido súper, súper exigente, demasiado. Pero, joder, lo he disfrutado como un niño y, de hecho, me ha recordado mucho, ahora que recordáis mi carrera futbolística, pues a cómo viví el deporte. Es muy trasladable a lo de las cocinas.
¿Cómo es eso de que estuviste con Guardiola, que coincidiste con Pep?
Ostras, pues la primera vez que salí de casa para jugar fuera, yo jugué todo el fútbol base en Zaragoza hasta llegar al primer equipo y ahí me marché al Barça B. Y para mí fue, bueno, o sea, primero me fui a vivir a Barcelona, que eso me parecía Euro Disney.
Claro.
Y luego, entrenando con Guardiola, pues igual hice un máster en ese año con él.
¿Te entrenó él? ¿Él era el entrenador del Barça B y te entrenó?
Sí, era el entrenador del filial y fue el único año que le entrenó al filial y que ascendimos a segunda B. Sí, sí.
Te habrá felicitado, ¿no? ¿No te habrá escrito un mensaje a Guardiola?
Ostras, pues no me ha dado tiempo a responder a todo, pero ya echaré ojo por ahí, pero yo creo que no. No sé si tendrá mucho tiempo.
Vale, vale.
Detallista es, ¿eh? Detallista sí, claro, es, no te extrañes.
Que le fiche de cocinero para el City.
¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Jugaste en el Zaragoza, en el Barça B? ¿En qué más equipos?
Jugué en el Alavés, jugué en el Sabadell, aquí cuando subimos a segunda A. Jugué en el Oviedo.
¿Sí?
Y luego ya me retiré, acabé en segunda vez jugando en el Tudelano, que jugué medio año y ya está, y colgué las botas.
¿De qué jugabas, Eneco?
De extremo izquierda jugaba.
Extremo izquierda. ¿Y cuántos años llevas retirado?
Pues acabo de cumplir ahora 39 y me retiré a los 31. Llevaba mucha tralla en las rodillas, muchas operaciones, 5 operaciones graves de ligamento cruzado, de meniscos y tal, y a los 31 ya tuve que parar porque ya no había solución.
¿Y cocinabas siempre?
Ostras, cocinaba, pero hacía más cocina del día a día. Lo que pasa es que, pues ya sabéis que aquí a los futbolistas nos gusta mucho ir a comer y a cenar por ahí, ¿no? Entonces me gustaba comer bien. Y en el momento que empecé a tener niñas y tal, que tengo 2 niñas y otra en camino, ya no podía salir tanto a cenar fuera y empecé a hacérmelo en casa. Entonces ahí fue cuando le empecé a pillar el gusanillo este a la cocina, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, has ganado la final. Creo que ha sido una final... No la he podido ver, ¿eh? Te la tengo pendiente, la voy a ver esta semana. Creo que ha sido súper igualada. O sea, que ganaste por los pelos, ¿no?
Muy, muy igualada. Y si puedes, póntela, que te gustará, que es muy emocionante, ya verás. La hice contra Alex, contra el chaval jovencito. No sé si te acordarás que viniste de invitado este año.
Sí.
Y fue bonito también porque nosotros somos muy amigos y lo hemos podido vivir también con mucha deportividad y eso a la final.
Qué bien, qué bien. ¿Me puedes decir el menú que hiciste en la final?
Pues mira, hice un tartar de carabinero con una sopa laxa y unos shots de cilantro. Luego hice un pichón en 2 cocciones con un mil hojas del paté de sus interiores. Y luego de postre hice un bizcocho de té matcha con un helado de chocolate blanco y pimienta de Jamaica.
Joder.
¿Qué te parece?
Me parece, tío, mucho nivel.
Lo que me hago yo para cenar.
Sí. Lo de los carabineros es lo tuyo, Juanma.
Sí, pero con lentejas. Sí. Yo los hago con lentejas que cambia un poco la cosa.
Juanma también es muy de pichón, ¿eh?
Sí, y el pichón me encanta.
¿Ya?
Sí. No, yo hice presa ibérica, me parece. En la final hice presa, ¿no? De carne me parece que era presa o... Sí, presa ibérica.
Sí, presa ibérica.
Sí, presa ibérica, sí, sí. Ya casi no me acuerdo, tío, del menú de la final. Yo me obsesioné tanto con el postre que el primero y el segundo casi no lo recuerdo. ¿Decías?
No, digo que igual que Juan me ha encontrado aquí una salida en la radio, ¿tú qué vas a hacer a partir de ahora, Eneco?
Ostras, pues ahora de momento me tengo que ir a San Sebastián 6 meses, al Basque Culinary Center, y luego tengo un mes que voy a pasar con Jordi en el ABAC, que gané una de las pruebas de pasar un mes ahí trabajando con él.
Ostras.
Y lo voy a tener de jefe, ¿qué te parece?
Y una o sea, que te vas a dedicar profesionalmente a la cocina.
Sí, 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 sin duda, sin duda, sí, 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 voy a por todas.
Qué bueno.
Oye, pues de los que han salido de MasterChef, el que lleva en la pole es Carlos Maldonado.
Tiene una estrella.
Claro, por eso.
Tiene una estrella.
Por eso, por eso.
Sí, sí.
Está listo.
Bueno, de hecho, Carlos es la única estrella Michelin de todos los MasterChef de todos los países, ¿eh? O sea, es el único ganador que tiene una estrella
Carlos
Michelin.
Carlos es un fenómeno.
Un máquina.
Una máquina. Oye, Eneco, pues de verdad, que simplemente queríamos darte la enhorabuena.
Muchas gracias.
Me gusta cómo fusiona el deporte y Masterchef, ¿eh? O sea, cada vez son más los inputs. Saúl Cravioto, Ona Carbonell, tú, o sea, los deportistas, está claro,
Gonzalo.
Que tenéis... ¿Gonzalo? ¿Gonzalo?
Deportista, deportista,
por favor. Hablo de deportistas. Tenéis un gen especial para competir en esas... Y lo digo en serio, ¿eh? Para competir en bajo presión...
Perico Delgado.
Sí, sí, sí. Perico Delgado, pero no... Perico Delgado no quiso competir.
Porque no pudo montar en bici. Lo hace en bici, gana.
Pero fíjate, yo lo que sí he notado, que no sé si lo notarías tú también, Juanma, es que los deportistas profesionales en este tipo de pruebas mantienen muchísimo la calma. O sea, tienen una concentración que el resto de participantes no suelen tener.
Claro, claro. Eneco, pues te mando un abrazo enorme. ¿Cuándo vas a ser papi? Creo que sales de cuentas ya, ¿no? ¿O que has salido?
Ya. Está mi mujer ya que sale de cuentas. Va a ser la tercera niña. O sea que voy a estar rodeado de mujeres en casa.
Pues bueno, viene con una esferificación debajo del brazo.
Totalmente. Con un premio debajo del brazo. Pensé que me ibas a decir, ya. Están haciendo ahora. Justo ahora están haciendo. Mientras estoy hablando con
vosotros.
Te escucha. Eneco, enhorabuena.
Oye, muchas gracias.
Gracias,
a todos.
Eres un crack. Gracias, chao. 1:09, hora menos en Canarias. Canté se va a Arabia.
Ya es oficial.
Al equipo de Benzema. Ahí se va Canté. Yo flipo con lo de Arabia. Va a ser.
Rubén Neves, el que sonaba para el Barça también.
Ya no tiran solo a estrellas, sino a jugadores medianos que van a descapitalizar el fútbol europeo.
Y hay algo de Raf con Rafa Mir también en Arabia, ¿no?
No lo sé. También te digo una cosa. Ahora yo soy representante y voy a cualquier sitio a negociar con el Tudelano y le digo, tengo una oferta de Arabia, ¿eh? O sea, eso te sirve para cualquier negociación ya.
A ver lo que les dura, ¿no? Porque esto ha ocurrido en otros lugares y no ha durado siempre tanto.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Soy madridista y me hace mucha ilusión el fichaje de José, un tío sencillo que me recuerda a la época en la que se fichaba gente como Morientes, Caranca, Salgado, currantes del fútbol que también pueden jugar en un gran. Totalmente de acuerdo con Senabre, el 65-70% de españoles prefieren al Madrid antes que el Barça, y en ese porcentaje están todos los colectivos, médicos, taxistas, abogados, camareros y por supuestísimo los árbitros. Juanma, cuando no dices que será una gran noche de radio, me molesto. Siento que si no lo dices, ¿ves?, me aburriré. Así que por favor, me encanta que lo digas, no dejes de hacerlo. Otro oyente dice, estoy tremendamente indignado. Habéis tardado hora y 31 minutos en hablar de Kylian Mbappé. ¿A qué leches esperabais?, dice este oyente.
La verdad que sí.
Y hay muchos oyentes que se están preguntando por tu muela, Juanma, desde el principio y antes del programa.
Mi muela ayer sufrió ataques de comentaristas y del propio presentador del espacio durante el día de ayer, que era Joseba Larrañaga, que no merecía, porque mi muela... Fue una situación muy
delicada
durante el fin de semana, y ayer a las 9:30 de la mañana me estaban extrayendo una muela del juicio que dio mucha lata para salir. Tengo puntos en la encía y estoy aquí al pie del cañón.
No todos los héroes llevan capa.
Efectivamente. Ni todos los héroes están despiertos. No todos los héroes están despiertos. Hay héroes dormidos.
Comen palmeras en directo.
Y comen palmeras de chocolate.
Sí, los que tenemos las muelas bien podemos comer palmeras de chocolate.
Efectivamente. 1:11. Está muy cerca ya el verano. Muy cerca el verano. Hay que verlo así. Yo cada vez lo tengo más cerca. Es cierto que puedo ahogarme en la misma orilla.
Y se va a hacer corto, ¿no?
Sí. No, se me hace eterno. O sea,
el verano, digo.
¿El verano?
Se va a hacer corto.
Ya bueno, veremos. Depende. Es que hay algunos que lo tienen más eterno que otros.
Yo cojo lo que me marca el convenio, ¿eh?
Sí.
Pero
lo
tal
dice,
cual.
Pero no perdonas un día, ¿no?
Lo que dice Fouto, ¿no?
Lo que me dice Fouto. Por Fouto me cogería todo el año, ya te lo digo yo. 1:12. Hora menos. Fouto es que está buscando imágenes de los palcos.
Va a volver ahora.
De la Liga. Nos va a traer ahora. Pero es verdad que enfocaron mucho a Kiko Catalán, ¿eh? Eso sí lo tengo que reconocer. El otro día enfocaron mucho a Kiko Catalán. Todo lo que no enfocaron a Florentino y a Laporta durante el año se lo zampó Kiko Catalán ayer. 1:12. Hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Último tramo del programa, es la 1:15, 12:15 en Canarias. Hoy no hay Maldini, pero tenemos que repasar muchas cosas y muchos sonidos con los comentaristas del partidazo. Este primer sonido, atención, es contundente, es Manuel Izquierdo, es abogado, ha hablado en Valencia Capital Radio y es el abogado de tres de los que están acusados de los gritos racistas contra Vinicius en el partido Valencia-Real Madrid de Mestalla. Las declaraciones, es que, de verdad, no hay por dónde cogerlas. Este es un pequeño extracto de lo que ha dicho en esa entrevista.
A la línea argumental es intentar acreditar el absoluto destarifo de denuncia, atestado político, procesal que se ha montado aquí, buscando a tres cabezas de turco, a tres chavales de 18 años elegidos al azar, ¿vale? A mi cliente, un chaval de 18 años recién cumplidos, con una enfermedad degenerativa, que está estudiando segundo de bachiller, que no pertenece a ninguna banda latina, no pertenece a los Yomus, no pertenece a la Curva Nord, no pertenece a ningún grupo. Y se le está acusando, como todo un delito de odio, por hacer un gesto, o sea, por rascarse las axilas. O sea, se le está acusando de que está en contra de toda una comunidad entera, contra todo el pueblo negro, cuando él, ya lo acreditaremos, no voy a decir el equipo de fútbol en el que juega de Valencia para no estigmatizarlos, la mitad de sus compañeros son negros de color.
Es increíble, ¿eh?
Estoy
surrealista.
Es increíble. O sea, dice, no, si juega con negros en el equipo, no, nunca mal, le ha faltado decir, y nunca les ha pegado. Bueno, le ha faltado decir eso, de verdad.
Y mira que hay maneras de rascarse las axilas, que más o menos todos nos las hemos rascado.
Sí, pero las dos a la vez es una cosa cuando menos sospechosa. Y justo rascárselas cuando tienes delante a Vinicius y dices, ostras, mira, tengo aquí a Vinicius, me pican los sobacos que flipas. Es que es alucinante, ¿eh?
Sí, sí.
No es tremendo.
Es increíble. Está Perry Mason y luego Manuel Izquierdo, de verdad. Hemos querido hablar con él, pero claro, no quiere matizar las declaraciones.
Le falta a la comunidad latina en la misma frase.
Sí, dice además que no pertenece a la comunidad latina.
Es acojonante.
No hay por dónde cogerlo, de verdad, ¿eh? Tremendo. Espero que recapaciten un poco y que lleven la línea de defensa por otros argumentos, no por estos.
Yo comprendo que el trabajo del abogado defensor es buscar un argumento por el que su cliente pueda obtener la sentencia más favorable. Pero esto parece coña.
Sin duda. Otro de los sonidos del día. Ángel Torres, el presidente del Getafe. Está a punto de renovar a Bordalás. Según nuestras informaciones, todavía no había firmado Bordalás, pero hoy, antes de entrar al estadio, ahí le estaba esperando el micrófono de la cadena COPE.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? ¿No se sabe nada?
Sí, Bordalás está firmado.
Está firmado ya. ¿Y de Guaita sabemos algo?
¿Quién es Guaita?
Vicente, portero.
¿Se ha jubilado ya?
Es de verdad, Bordalás le pega más el apellido a Ángel Torres que a José Bordalás. Es que es muy borde, Ángel Torres, muy, muy borde. Manu Herraiz, era nuestro compañero Herraiz, nuestro compañero que estaba allí al pie de la noticia, insisto, para saber si renueva o no renueva Bordalás, que parece que sí, pero de momento al parecer no ha firmado, no ha ratificado todavía el acuerdo.
Que la sensación que da Juanma es que está esperando Bordalás a ver si le sale algo, pero
eso
no
es.
sale y no acaban de
anunciarlo. Tiene el colchón, digamos, el colchón de seguridad del Getafe, pero por el medio
habrá para que Ángel Torres se tire hacia la
ya
piscina.
Ya queda poco por salir, ¿eh?
Con el favor.
¿Europa? ¿También? Mira, Iraola ha pillado esta semana.
Iraola el Bournemouth, pero... Creo que es un pedazo de banquillo, pero banquillo, digamos, dejas el Getafe Primera División Española para irse a algo superior.
O sea, es que
no es fácil.
No sé cuántos están en la Premier cogidos y cuántos no, ¿eh?
Quedaba el Celta, pero ya tampoco.
El Celta, ahora estamos en Vigo. Bueno, ya está. Está Santi Peón en Vigo. Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
El Celta, Rafa Benítez. Hecho, ¿no?
Sí, está hecho, falta darle oficialidad. De hecho, nos comentan desde el club que seguramente esto pueda demorarse hasta finales de la semana, me refiero hacia jueves, viernes aproximadamente, si no antes, pero sí, el acuerdo está prácticamente cerrado, a falta de zanjar los últimos flejos con el entrenador madrileño, que se va a convertir en el entrenador del Celta de cara a la próxima temporada y varios años más, porque además me consta que la idea que tiene ahora mismo el club es, a diferencia de lo que ha sucedido en temporadas anteriores, ofrecerle un contrato más largo, entre otras cosas porque le han ofrecido, y de esa forma han conseguido también convencer a Rafa Benítez, que recuerdo lleva, si no me falla la memoria, año y medio sin entrenar después de su última experiencia en el Everton. La forma de convencerle ha sido decirle que va a tener mando en plaza, que va a poder tomar decisiones en cuanto a los fichajes
que,
y que le va
a ser
a dar
manager, vamos.
Correcto, que es algo, además, exactamente, Miguel, que tú bien sabes, que es algo que le gusta especialmente a Rafa Benítez, que va a tener mano en cuanto a los fichajes y que va a tener mucha capacidad de decisión, y que además del club le han prometido que van a hacer un gasto considerable en cuanto a incorporaciones para que puedan darle una plantilla de garantías, y de esa forma el Celta, de la mano de Rafa Benítez, que por cierto, te digo, Juanma, que ha generado mucha ilusión entre el celtismo y mucha expectación, y que de esa forma el Celta pueda dar un pasito más en cuanto a objetivos, teniendo en cuenta lo poquito que ha hecho el equipo vigués en estas últimas campañas.
Llevaba tiempo ya Benítez, ¿no? Sin...
Un año y medio, desde lo del Everton.
Es un volantazo, porque el Celta tenía otro estilo, pero a mí me parece interesante que le den a un entrenador español que conoce la liga un proyecto largo, porque últimamente al Celta estaba viniendo mucho entrenador que no conocía la liga y que además duraba muy poco. O sea, que en este sentido a mí me parece un cambio de tendencia muy significativo con respecto a lo que había.
A mí me parece absolutamente necesario, porque para mí es incomprensible, y no tengo el gusto de conocerle, o sea, no es filia ni fobia, que el Celta comparta director deportivo con el PSG. Eso es, para mí es inconcebible en el fútbol moderno, que no tengas un director deportivo o un responsable de toda la área deportiva que esté 24/7.
Sí, son mercados muy distintos, o sea, no tiene nada que ver uno y el otro, pero es verdad que es raro.
Además, Benítez es un enamorado de la fórmula inglesa, y si viene... tiene toda la pinta de que va a ser el manager, y es el que va a hacer fichajes y entrenar y lo que... Bueno, en fin, de manager, lo que ha sido toda la vida manager.
Ganga, un abrazo. Perdón, Santi Peón. No, es que veo a Ganga ahí, estaba pensando. Santi.
Es un honor que me llames Ganga.
Sí,
las
vacaciones. Sí. Noto que hablas en un tono discreto y bajo, porque está la gente durmiendo en casa, claro.
Es que tengo, sí, la mayor me da igual. Me preocupa un poco más la pequeña, que está dormida, y si se me despierta tenemos lío.
Claro, claro. ¿Cuántos años tiene la pequeña?
O sea, es por tu propio bien.
Pues exactamente. La pequeña tiene 3 y el que viene en camino pues nacerá a finales de septiembre, que ya te dejo ahí la exclusiva, que la sepas.
Ese está dormido.
Hombre, enhorabuena. Enhorabuena.
Gracias, no paramos de hablar.
O sea, ¿será el tercero ya? ¿El tercero?
El segundo.
Ah, el segundo. Vale.
Sí, el segundo. Y el segundo y el último, si Dios
quiere. Pero si dijiste la pequeña.
¿O la mayor?
La mayor. Ah, la mayor será su mujer, claro.
Claro, la mayor.
Por eso yo dijiste la mayor tal, pero la pequeña y viene el tercero. Por eso, ¿entiendes?
Con la mayor me refería a mi mujer, la pequeña es la que ya está y el que viene detrás.
Pues igual espero que se levante la mayor, ¿eh?
Sí.
Está bien, es verdad.
No sé quién te va a dar más problemas despierta, si la pequeña o la mayor, pero bueno. Un abrazo.
Intentemos a la suerte.
Gracias.
Chao.
Venga, hola, ¿eh?
Muy buenas.
Espera, ahora sí. Que voy contigo, que está Antonio Ruiz preparado.
Vale.
Saúl también tiene una oferta de Arabia.
Hola, sí, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
Quiere pescar el Arabia también en el Atlético de Madrid. Ayer informábamos de esa Morata, 120 por 3 temporadas, que parece no va a aceptar. Y hoy hablamos de Saúl, porque el entorno más directo del futbolista del Atlético de Madrid ha reconocido hoy a la cadena COPE que hay un fuerte interés de Arabia por llevárselo, pero todavía no se ha concretado una oferta en firme, porque, me cuentan, lo está manejando, como todos sabemos, directamente el gobierno árabe. Habría varios clubes interesados en Saúl. Uno de ellos, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Saúl, por su parte, me cuentan que tampoco lo acaba de tener todo claro y habrá que ver en los próximos días si toma esa decisión. Desde luego, el Atlético de Madrid no pone ninguna pega a esta posible operación, porque se quitaría una ficha alta y además ingresaría algo de dinero por su salida. Es de dominio público que el Atleti necesita vender para poder comprar algo que va a comprar poco.
¿Qué dices?
No, que no creo que el Atlético de Madrid tenga ningún problema
yo tampoco.
En quitarse, no por Saúl, sino por la ficha, el salario que cobra Saúl, que es muy alto.
Exacto.
Alto, está en una escala de cobro muy alta. Entonces.
Además, todas las renovaciones que se van a hacer y que se están haciendo, ya ha empezado con Morata, se van a hacer a la baja, solicitando, suplicando, diría yo, a los futbolistas en cuestión que se rebajen la
ahora,
ficha.
Lo que no veo son nombres.
Está entre los 7-8 millones netos, yo creo, Saúl.
¡Ostras, chaval! 7-8 netos.
Sí, claro. Tuvo lo del Chelsea. Claro, sí. Volvió,
6,5 mínimo, pero yo creo que eso está luego con variables y tal.
Sí. Vale. Que digo que, Chelsea, o sea, está en esa escala, se habla todo el rato de salidas, pero yo no escucho muchos nombres de llegada en el Atleti, ¿eh?
Es
no,
que la prioridad es sacar, Juanma. La prioridad es aligerar equipaje del que tiene mucho, y sobre todo hacer cajita con lo que pueda. La cajita que pueda hacer. Claro, la cajita que puede hacer es con Carrasco, y de entradas yo te digo ya que quería un lateral derecho y ese era Arnau, que Arnau había dicho ya el sí también al equipo rojiblanco, pero falta negociar con el Girona y dependerá de cuánta pasta quiere poner el Atlético de Madrid. Hacía falta un lateral izquierdo que esperara a Reinildo, que volverá para octubre-noviembre, es decir, un perfil bajo que no se enfade cuando venga Reinildo y le quite el puesto, y luego dependiendo de lo que venda, sobre todo Joao Félix, que es la papeleta ahí que tiene, el marroncillo que tiene el Atlético de Madrid, porque si Méndez no encuentra un comprador, pues va a tener un problema serio.
No tendrá prisa Méndez para encontrar un comprador.
No, ya, hasta el 30 de agosto.
Escucha, ¿y este Arnau es 100% del Girona o tiene el City algo?
No lo sé, pero sí es cierto que tiene una cláusula, creo que eran de 15 o 20 millones de euros. El Atlético de Madrid va a negociar o quiere negociar con el Girona. Desde luego, es el que más interés tiene en el futbolista. Me cuentan que el chaval estaría incluso ya, lo habría dicho, dispuesto a venir al Atlético de Madrid, pero muchas veces la voluntad del futbolista al final no cuenta tanto porque hay una negociación pendiente, ¿no?, con el club.
Gracias, Antoñito. Pero,
vale, hasta luego.
Ganga viene para contar dos cosas, una del Rayo y otra de la Sub-21. Sí. Del Rayo, que tiene entrenador,
va a ser Francisco.
Va a ser Francisco.
Sí. Decía Santi Peón que, o sea, ha generado...
Lo que tú dijiste desde el primer día.
Sí, sí, el sí, primer sí. nombre que di fue Francisco. Sí, es sí, verdad sí. que no fui el primero en darlo, sí. pero yo aposté por Francisco. Mm. Y va a ser Francisco, que va a firmar esta semana. Decía Santi Peón que ha generado ilusión Benítez en Vigo. Ya te digo que hay muchísima gente en Vallecas que no le mola nada a Francisco, que piensa que es un bajón muy grande de Iraola a Francisco.
Es que cualquiera que viniera atrás de Iraola es sí, un marrón.
Sí. Y más teniendo en cuenta que es la temporada del centenario del Rayo, que los candidatos que habían encima de la mesa tampoco convencían mucho porque ha habido muchas dudas. Estaba Rubi, que había dejado la Almería. El Rayo fue a por Rubén Alves, el entrenador del Albacete, que lo ha hecho fantástico en segunda división, pero tenía contrato en vigor y le pedían un kilo al Rayo por su cláusula. Y el Rayo evidentemente dijo que nada. Así que va a ser Francisco el nuevo entrenador del Rayo.
¿Y de la Sub-21?
Bueno, que mañana empieza el europeo. Debutamos contra Rumanía, que es una de las anfitrionas. El europeo se juega en Rumanía y en Georgia. Uh-huh. Debutamos mañana 9:45 contra Rumanía. Los otros dos equipos del grupo son Croacia y Ucrania. Y a ver si podemos conseguir el sexto europeo sub-21. Es una generación dorada esta porque con Santi Denia ganaron el europeo sub-17 y el europeo sub-19. Estos mismos jugadores. Así que a ver si repiten también en este europeo.
¿A qué hora es el partido mañana?
9:45.
¿Quién da la sub-21? ¿Quién da el torneo?
Televisión Española.
Vale.
¿Estás seguro? Si será en Teledeporte. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si Televisión Española o Teledeporte. Pero...
No, es lo mismo. Sí, vale. Por eso. Grupo Televisión Española. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, sí. Gracias, Ganga. Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Y este es el momento de Angelito García para que nos cuente que ha debutado en Queens con victoria, como trataba en la 1 al partido de la Sub-21. Carlitos Alcaraz.
Sí, en una superficie que, bromas aparte, ya es muy difícil adaptarte a ella, y jugaba su séptimo partido de toda su vida. Solo ha jugado 2 Wimbledon. Perdió con Sinner y con Medvedev, ganó los otros 4 partidos y hoy ha logrado la quinta victoria en un partido durísimo de más de 2 horas con Rinderneck, que había caído en la fase previa pero que le han repescado por lesión de su compatriota Fils. Y es verdad que ha sufrido Carlitos con las bolas de break, que no ha acabado de aprovecharlas, pero ha reaccionado muy bien. Y escucha, Juanma, porque me gusta mucho esta reflexión. Insisto, es importantísimo saberte mover bien en hierba. Es muy difícil aprenderlo. Mira en qué dos se fija, con vídeos incluidos, Carlitos Alcaraz, y en quién no se atreve ni a fijarse porque es absolutamente inimitable.
En hierba te tienes que mover bien, te tienes que focalizar en moverte bien, y a partir de ahí todo lo demás. A mí me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray. No voy a hablar de Djokovic porque Djokovic resbala como si fuera tierra, entonces no va a ser mi caso, pero por ejemplo esos dos jugadores me gusta ponerme vídeos de ver cómo se mueven, ya no de cómo golpean, de cómo juegan, pero sobre todo de cómo se mueven, y intentar imitarlos, y yo creo que eso ayuda bastante.
Pues me gusta esto de Alcaraz.
¿Sí?
Que mire...
Con toda modestia.
Sí, sí, sí. Sí. Me gusta. ¿Cuándo juega el próximo partido?
Pasado mañana, ante Lejeca, el checo, que ha derrotado a Davidovich. Resultado que, por cierto, a mí me sorprende, porque Davidovich creo que puede hacer buen papel en hierba. Y ya te digo, mañana descansa, pasado mañana juega.
Compañeros, habéis estado hoy, de verdad, hoy es de los días que realmente...
Habéis ganado
lo mucho que os pagamos, de verdad.
Pues pero ya nos vamos.
Sí, hombre, ya es la 1:30, tío. Ahora ya podéis hacer lo que os dé la
gana. Se me ha pasado volando.
Por mi parte, eso espero que no lo digas con segundas.
No, que no.
Sí, porque no tienes buen corazón tú para esas cosas. para que no nos lo digas en segundas. Y si te ha pasado lento, peor para ti. Porque vamos, así de claro. Y de verdad, os lo agradezco mucho, ¿eh? Me habéis ayudado una barbaridad. Cuando no está Maldini, os quiero más todavía.
Lo de Maldini no se prorratea, ¿no?
Sí, es que estamos se lo quitan a Maldini, mañana llamo personal, le quitan a Maldini su parte os lo prorratean a todos.
Habrá merecido la pena.
¿Le damos a Fouto o no le damos a Fouto la parte?
Totalmente, lo de Maldini entero para él.
Vale. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos, señoras y señores, 1:30, está aquí el partidazo que vuelve mañana a 11:30. Les esperamos. Será una gran noche de radio. Sí, sí, yo estoy convencido. Mañana, si puedo, lo repito. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.